Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y es muy buenos días, domingo 12 de agosto. Comenzamos aquí una edición más de la mañana del fin de semana. Soy Alberto Escalante, bienvenidos en nombre de todo el equipo del programa a los madrugadores del fin de semana y también a los que todavía no se han acostado a esta hora tan temprana de un día en el que Pedro Sánchez y Angela Merkel van a dedicarse a visitar junto a sus respectivas parejas el Centro de Recuperación de Linces Ibéricos del Parque de Doñana. Otra oportunidad más para que la nueva política de comunicación monclovita ponga imágenes a lo que llevan toda la semana calificando de excelente sintonía entre ambos mandatarios. Nada es casual en la puesta en escena de este fin de semana en el Coto de Doñana. Todos son referencias a citas históricas como las de Felipe González en el pasado junto a Gorbachev o Helmut Kohl, o, aunque esta referencia seguro que sea menos de su grado, las de Aznar con Tony Blair. La nueva política que pretende representar Sánchez recupera este fin de semana un escenario propio de la vieja política de la que tanto reniega. El caso es que ayer Sánchez y Merkel, Merkel y Sánchez, además de posar en todas las situaciones inimaginables, que si paseando por la arena, que si en una barcaza, que si visitando juntos los palacios de Doñana, además de todo eso, digo, sacaron tiempo para un almuerzo de trabajo. Y en ese almuerzo, entre las croquetas de rape, el cóctel de mariscos o la corvina a la plancha, hablaron de política migratoria en la Unión Europea y, tras dar buena cuenta ya del tiramisú casero, explicaron a la prensa que España y Alemania han acordado sumar sus fuerzas a las de Francia y Portugal. ¿Para qué? Para defender los cuatro juntos en la próxima cumbre europea que va a tener lugar en septiembre, una propuesta común que pasa por reforzar la ayuda a los países de origen y de tránsito, entre ellos especialmente Marruecos, Túnez o Argelia.
Estamos en conversaciones con la Comisión Europea precisamente para desbloquear una serie de recursos económicos que permitan a Marruecos obtener materiales que les permitan ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras a la hora de salir esas embarcaciones, esas pateras, a las costas españolas.
Ninguno de los dos, ni Sánchez ni Merkel, quiso dar cifras, pero fuentes de Moncloa hablan de unos 130 millones de euros para que Marruecos controle mejor sus fronteras, aunque en este caso estarán conmigo en que no siempre es solo cuestión de dinero, sino también de voluntad política. Y la canciller alemana no dejó pasar esta ocasión para recordar además que su país no puede ser el único que haga frente a la llegada de refugiados, que el resto de socios europeos también debe implicarse en lo que calificó como un reparto justo. Pero esta rueda de prensa tuvo hueco además para que Pedro Sánchez respondiera a esa petición de la Junta de Andalucía que les contábamos ayer. Recuerden, el gobierno de Susana Díaz está pidiendo más fondo y más colaboración a otras comunidades autónomas para atender a las miles de personas rescatadas en las costas andaluzas, en especial a los menores de edad. Pues bien, Sánchez dice que no concibe otro escenario que no sea el del acuerdo.
Política migratoria y acuerdo en la cuestión de los MENAs habrá desde el Gobierno de España con el conjunto de las comunidades autónomas. El Gobierno de España no trabaja en otro escenario.
Lo dicho, que hoy ambos mandatarios y sus respectivas parejas van a sacar hueco en su agenda para visitar a los linces en peligro de extinción, lo que no les va a dejar tiempo para viajar un poco más al sur de la provincia de Cádiz y darse una vuelta por el Estrecho de Gibraltar o por el Centro de Atención a Extranjeros de Algeciras. No digamos ya la valla de Ceuta o de Melilla. La última hora de la crónica informativa de este domingo, por lo demás, pasa también por Venezuela. Allí, una semana después, Nicolás Maduro ha vuelto esta madrugada a la carga contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, al que vuelve a acusar de ordenar su asesinato con colaboración, según él, del que fuera presidente de la Asamblea, Julio Borges.
Julio Borges, eres un asesino, Julio Borges. La vida te dio la oportunidad de hacer política en libertad, en democracia en Venezuela. Te convertiste en un asesino en manos de los asesinos de la oligarquía colombiana.
Santos, con la colaboración de Borges, según Maduro, y con la participación del diputado Juan Requesens, detenido desde hace días y protagonista de un vídeo difundido en las últimas horas por el gobierno venezolano en el que supuestamente confesaría los hechos. Un vídeo, según la oposición y la familia del diputado, tenido bajo tortura, incluso bajo el efecto de las drogas, pero un vídeo que, según Nicolás Maduro, goza de toda credibilidad. No tenemos ese sonido de Maduro en el que dice que el diputado se puso nervioso cuando lo detuvieron, pero que luego confesó con toda tranquilidad. Por cierto, que dice también Maduro que él está dispuesto a que el FBI colabore en la investigación de lo sucedido. ¿Ustedes se lo creen? Pues eso. Y permítanme también que les haga una recomendación en esta portada del programa de hoy. La cadena COPE va a emitir esta tarde-noche a las 8, Regreso a las Ramblas. Se trata de un reportaje de 50 minutos de duración con el testimonio directo de personas que se vieron implicadas en los atentados de Barcelona y de Cambrils, de los que el próximo viernes se cumple el primer aniversario y que se saldaron con 15 muertos y centenares de heridos. Un trabajo que refleja también la movilización social de los días posteriores con ese homenaje anónimo de los ciudadanos que fueron depositando hasta 5.000 objetos en el lugar de los atentados. Lo que vas a poder escuchar en ese reportaje, Regreso a las Ramblas, son testimonios de personas a quienes el 17 de agosto de 2017 les cambió por completo la vida. Testimonios como el de este barrendero, testigo directo de los hechos.
Yo avisé a Guardia Urbana, un furgón que había aquí, con unas palabras que me salen un poco extrañas, pero dice kamikaze, kamikaze, furgoneta blanca. Y yo instantáneamente, no sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta con escoba en mano. Entonces, claro, no sabía realmente, pero yo iba detrás de la furgoneta. Hasta que un policía de la Guardia Urbana me adelantó ya desenfundando el arma. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Había muchas víctimas en el suelo y, claro, pues lo suyo era que yo estuviera ayudando a las víctimas.
Es solo una muestra de lo que van a encontrarse en Regreso a las Ramblas, el reportaje que esta noche a las 8 de la tarde emite la cadena COPE y que les recomiendo que no se lo pierdan. Así viene la portada informativa de este domingo, pero hay más noticias que repasamos ya en titulares, como siempre, con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. Los Mossos de Escuadra piden que no se politicen los actos en recuerdo de las víctimas de esos atentados de Barcelona y Cambrils.
También quieren mantenerse al margen del debate político. Por ello no apoyarán el homenaje que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium preparan para que en ese momento era el mayor del cuerpo, José Luis Trapero. Precisamente Trapero pidió hace dos días que no se hiciera uso público de su imagen.
El sindicato UGT cumple hoy 130 años.
Como el segundo más longevo de Europa, los actos de celebración comienzan hoy en Barcelona con la inauguración de una exposición titulada 130 años de luchas y conquistas y contará con la participación de la ministra de Empleo, Magdalena Valerio.
El Papa Francisco reúne a más de 50.000 jóvenes en el Circo Máximo de Roma.
A los que ha pedido que sueñen en grande con valentía y den ejemplo con su comportamiento. También les recordó que la Iglesia necesita de su impulso, sus instituciones y su fe.
En Nicaragua, al menos una persona ha muerto durante las marchas esta noche en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Y otras dos habrían resultado heridas. Unas protestas en las que se ha reclamado el fin de la violencia contra los opositores a Ortega y la liberación de los presos políticos. Desde que esta crisis sociopolítica comenzara el pasado mes de abril, ya han muerto cerca de 450 personas.
40.000 personas se manifiestan un día más en Rumanía contra la violencia policial,
que empleó hace dos días para disolver una protesta antigubernamental y terminó con 440 heridos, de los que una treintena eran agentes. El gobierno austriaco se ha unido a las protestas asegurando que la libertad de expresión y de prensa deben ser protegidas incondicionalmente.
Turquía amenaza a Estados Unidos con perder un aliado estratégico.
Después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar los aranceles al acero y al aluminio un 50 y un 20% respectivamente, tras la caída de la lira turca a mínimos históricos.
En Estados Unidos, el FBI investiga cómo un hombre pudo robar un avión vacío en un aeropuerto de Seattle,
que posteriormente se terminó estrellando unos 90 minutos después de despegar en la isla Ketron. El autor del robo fue un hombre de 20 29 años, que desde hacía 3 años y medio trabajaba como personal de tierra en la compañía Horizon Air.
La Guardia Civil incauta 45.000 toneladas de atún congelado que eran vendidas como atún fresco.
La operación Antunalis se ha desarrollado en Alicante, Murcia, Coruña y Barcelona y ha contado con la colaboración de Interpol y Europol. 4 personas están siendo investigadas por delitos contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental.
La policía alerta de una campaña de sextorsión en Internet.
Una campaña de extorsión consistente en el envío de un correo electrónico a la víctima en el que se le amenaza con informar a sus contactos de que ha visitado páginas pornográficas si no realiza un determinado pago en un plazo de 24 horas. El mail se puede recibir con independencia de que se haya entrado o no en dichas web.
Fallece el escritor británico y premio Nobel de Literatura, Nye Paul.
A los 85 años de edad, ha sido su familia quien informó a través de un comunicado en el que explica que murió rodeado de sus seres queridos habiendo vivido una vida plena, llena de una maravillosa creatividad. El autor de obras como Una casa para mis baguas estaba considerado uno de los escritores de lengua inglesa más importantes del siglo XX-XXI.
Esta noche será el mejor momento para disfrutar de la lluvia de estrellas de las Perseidas.
La luna nueva facilitará disfrutar de las llamadas lágrimas de San Lorenzo, que reciben ese nombre por la cercanía a la festividad. Para disfrutar del espectáculo se recomienda situarse en un espacio con baja contaminación lumínica y un amplio horizonte por delante.
Y en los deportes, María Pérez se alza con la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha de los campeonatos de Europa.
Por su parte, Álvaro Martín y Diego García lograron oro y plata en la categoría masculina. Los tres pasaron anoche por los micrófonos de Tiempo de Juego, donde mostraron su satisfacción por los hechos éxitos cosechados.
Creo que aún todavía no lo he asimilado. Creo que hasta que no llegue, me acueste y me levante mañana y me dé tiempo a mirar todo, no me voy a asimilar bien lo que he conseguido hoy.
Ha sido un orgullo crear esta gran gesta y esperemos que esto no pare y que el atletismo español pues siga consiguiendo grandes triunfos y en concreto mi disciplina, la marcha atlética.
La medalla de plata que sabe a oro porque es la primera medalla absoluta, tanto para mí como para mi entrenador.
Además, hoy a las 10 de la noche el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla disputan la Supercopa de España en Tánger.
Y completamos esta portada, Silvia, con la previsión del tiempo.
Hoy tendremos cielos despejados en casi toda la península. Se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas algunas provincias en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Valencia. Además, el calor sigue amenazando el noreste del país y por ello se ha activado la alerta amarilla en Zaragoza, Burgos, Navarra y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, las máximas se registrarán en Córdoba con 38 grados y las mínimas en Lugo con 13.
COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito. La mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 y 13 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Pedro Sánchez y Angela Merkel van a disfrutar este domingo, como les contaba, de una visita privada al Coto de Doñana, donde el presidente español y la canciller alemana celebraron ayer una reunión informal de trabajo centrada en la crisis de la inmigración en Europa. Como venimos contándoles, ambos acordaron ayer una postura común que cuenta también con el respaldo de Francia o Portugal para acudir a la próxima cumbre europea de septiembre en Salzburgo con una postura común que pasa por las ayudas a los países del norte de África y por un reparto más justo de los refugiados que llegan, sobre todo, a Alemania. Irene Ramos.
La inmigración era el tema clave de un encuentro entre ambos presidentes que coincidían en resaltar la importancia de mirar hacia África. Se va a reforzar la cooperación con países como Marruecos con el liderazgo de España y se propone trabajar de manera conjunta.
favor de una estrecha cooperación, una muy estrecha cooperación con los países africanos, que debe ser una cooperación honesta, que debe partir del hecho que ambas partes salen ganando y que los traficantes no tengan más posibilidades de negocio. Por lo tanto, no es importante y suficiente hablar sobre África, sino es importante hablar con África.
La necesidad de una visión de conjunto, netamente europea, a un fenómeno que sitúa a España en primera línea por razones evidentes, que son las razones geográficas, pero que afecta e incumbe a toda la Unión Europea, a todo el continente europeo.
La canciller alemana apuntaba además a la necesidad de apostar por un reparto justo de los inmigrantes y que la atención a los refugiados no sea solo cuestión de unos pocos países.
En la Unión Europea la tarea de atender a los refugiados no puede limitarse a pocos países, porque todos tenemos ventajas en la libre circulación.
Esto es lo más importante, buscar una solución aquí es lo más difícil. Hoy los dos líderes dedican ya su tiempo al ocio y realizan una visita privada por el Parque de Doñana.
En esa misma rueda de prensa, Pedro Sánchez tuvo que abordar también otros temas de la actualidad política nacional, en especial el próximo aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils. El presidente del Gobierno no parece temer que los independentistas intenten repetir una emboscada como la que le prepararon el verano pasado al rey don Felipe.
Yo lo primero que quiero es agradecer el tono que está adquiriendo la celebración, la conmemoración del próximo día 17 de agosto en Barcelona y en Cambrils. No olvidar que todos nos convocamos para estar unidos contra el terrorismo y lanzar un mensaje de solidaridad a las víctimas y a sus familiares, me parece que es el mejor de los mensajes que podemos trasladar el próximo 17 de agosto.
Visión optimista de Pedro Sánchez que no comparten en PP y Ciudadanos. Van a estar ambos muy vigilantes a lo que pueda suceder. Tanto es así que el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, lanzaba ayer ya esta advertencia en entrevista con Europa Press.
Si permite un solo insulto al rey, si permite y hace dejación de funciones de que un aniversario por la muerte de inocentes a manos de terroristas se convierta en una reivindicación de aquellos que quieren romper España, el señor Pedro Sánchez estará deslegitimado como presidente del Gobierno de España.
En este punto les cuento también que los Mossos de Escuadra han emitido un comunicado en el que piden que dejen al cuerpo y al mayor Trapero al margen del debate político estos días. El propio Trapero había pedido ya que no se haga un uso público de su imagen. Recordemos que la Asamblea Nacional Catalana y que Òmnium Cultural habían convocado el mismo día 17 aniversario de los atentados un homenaje al que fuera jefe de la Policía Autonómica y al exconsejero de Interior encarcelado Joaquín Forn. Entre tanto, el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional niega que hubiera alguna negligencia en la investigación de la explosión en el chalet de Alcanar horas antes de los atentados. En declaraciones a EFE, Miguel Ángel Carballo negaba además que alertas tan genéricas como las de la CIA sobre un ataque en las Ramblas hubieran podido evitar lo sucedido. La investigación descarta también contactos internacionales en Francia, país que visitaron los autores materiales del atentado días antes de perpetrar el ataque de Barcelona. Mercedes Trujillo.
La única certeza que se tiene hasta el momento es que viajaron a París y realizaron fotografías a monumento emblemático de la ciudad, pero no se ha llegado a detectar que tuvieran un posible contacto, lo que no significa que se descarte. Aunque desde el primer momento se sabía quiénes eran los miembros de la célula, la investigación se ha prolongado en el tiempo por la gran cantidad de dispositivos que utilizaban. Así lo cuenta el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.
El procedimiento se ha dilatado en el tiempo, puesto que ha habido que examinar la ingente cantidad de dispositivos electrónicos de los que disponían. Tengas en cuenta que además ellos utilizaban muchos teléfonos móviles y se ha llevado y se está llevando a cabo un examen muy exhaustivo y muy pormenorizado de todos esos elementos.
A estos dispositivos han tenido acceso la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra para intentar no dejar ninguna ventana abierta. 5 personas siguen siendo investigadas, 3 de ellas están en prisión provisional por delitos que irán desde integración en organización terrorista, tenencia de explosivos o acto de asesinato terrorista. Se espera que el juicio se pueda celebrar lo antes posible.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se lo estamos contando. Nicolás Maduro ha vuelto a señalar esta madrugada a Juan Manuel Santos, a Julio Borges y al diputado Juan Requesens como autores del ataque con el que dice intentaron asesinarle hace ahora una semana. El presidente venezolano da por bueno el vídeo de este último del diputado Requesens en el que supuestamente admitiría los hechos. Una grabación que la oposición denuncia que fue obtenida con torturas. Lo contó anoche en la linterna de COPE el diputado de 20 Venezuela, Juan Pablo García. Sus palabras las resume Samuel del Río.
Tras la admisión del diputado Juan Requesens, que asegura en un vídeo haber participado en el presunto ataque contra Maduro, el diputado de 20 Venezuela, Juan Pablo García, piensa que Requesens fue drogado para reconocer su implicación.
Lo que se diga bajo tortura es nulo de nulidad absoluta. Por lo tanto, ese video no tiene ninguna validez. Y estoy seguro que, aparte de eso, es un invento del régimen. El régimen no sabe qué fue lo que pasó en sí. Si fue verdadero o si fue falso lo del presunto atentado. Porque este es un régimen que nadie le cree nada.
La oposición ha denunciado allanamientos de morada en sus casas de militares del régimen. También culpan al gobierno de haber fabricado un montaje para que las dos explosiones del pasado fin de semana pareciera un atentado. Juan Pablo García ve ahora un riesgo de nuevas detenciones dentro de la purga de Maduro.
La ola de calor que ha protagonizado los últimos días parece que poco a poco nos va dando un respiro, que va remitiendo, que bajan las temperaturas en buena parte del país, pero en el camino se quedan una decena de personas fallecidas en toda España. Algunos de ellos mientras estaban trabajando al aire libre, en la obra, en el campo, lo que nos lleva a preguntarnos qué dice la legislación laboral en estos casos. ¿Puede un trabajador negarse a hacer su jornada a determinadas temperaturas? ¿Los empresarios tienen algún tipo de obligación? Cuestiones que queremos responder con la ayuda de María Pilar Victoria de las Heras, que es secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral del sindicato USO en Murcia. María Pilar, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por contar con nuestra presencia en las ondas.
Un placer. Lo primero, ¿hay alguna legislación para regular este tipo de situaciones o queda en el ámbito de los convenios internos, de los pactos en cada empresa, en cada sector?
Básicamente tenemos una herramienta fundamental y prioritaria, que sería la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. En esta ley se especifica, sin tocar exactamente el tema del golpe de calor, pero sí se nos va al derecho a la protección frente a los riesgos laborales, los principios de la acción preventiva, incluso para actuar en casos de emergencia, como pueda ser el hecho de un golpe de calor y las situaciones que se viven en torno a esta situación. Entonces, a partir de lo que establece esta normativa, es donde el empresario tiene la obligación de desarrollar todos los mecanismos y medidas preventivas que puedan paliar y evitar estas situaciones.
¿Y de qué tipo de medidas preventivas estamos hablando desde el punto de vista de los empresarios? ¿Debe organizar las jornadas de trabajo, por ejemplo, en condiciones diferentes, en altas temperaturas, otro tipo de ayudas?
Claro, desde USO tenemos muy claro que, de acuerdo a lo que establece el propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pues lo que se tiene que hacer son, en principio, y de acuerdo al derecho de información que tienen los trabajadores, derecho de información y derecho de formación en materia de prevención. Y el estar informado de cómo actuar y cómo prevenir un golpe de calor ya es un derecho que el empresario tiene la obligación de facilitar al trabajador. Entonces, en primer lugar, tendríamos la información a los trabajadores. El hecho de limitar, por ejemplo, las tareas pesadas a horarios en los que no sea tan alta la temperatura, y precisar la ayuda mecánica para manipular cargas. El hecho básico y fundamental de proporcionar agua potable, o sea, parece una cosa baladí, pero es fundamental.
La hidratación,
claro. Habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado para que puedan descansar los trabajadores. Instalar ventiladores, equipos de climatización, persianas, estores, todo eso. Aquí en Murcia, por ejemplo, bueno, es que prácticamente no nos ha escapado ninguna comunidad de España, ¿no?
Sí.
Pero aquí en Murcia siempre hacemos mucho hincapié. Un simple ventilador grande, 2, 3, en una nave cerrada, se está haciendo un mundo.
Claro.
Por ejemplo, limitar también el tiempo y la intensidad de la exposición, rotando las tareas, siempre organizando el trabajo de manera que lo más pesado y la carga más fuerte se haga, como digo, en horas más frescas. Por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta que el cuerpo humano necesita un periodo de adaptación de 7 a 15 días, por lo tanto, y esta adaptación se pierde en solamente una semana. Si yo estoy trabajando en julio y en agosto me voy 15 días de vacaciones, al volver voy a necesitar ese tiempo de adaptación de nuevo. Aumentar las pausas de recuperación. A lo mejor es mejor fraccionar la media hora del bocadillo en intervalos de 5 minutos cada hora, dependiendo también el tipo de trabajo y la exposición que se tenga. Permitir, si en la medida en que se pueda, que el trabajador adapte su propio ritmo al trabajo. Tipo de ropa, la ropa muy importante. No podemos proporcionar ropa que sea pesada, esos polos. Por ejemplo, hay repartidores que van con un polo muy grueso que no permite una buena ventilación. Proteger la cabeza. Evitar el trabajo individual en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque un trabajo en equipo va a permitir que los propios trabajadores entre sí se puedan observar posibles circunstancias anómalas. Y luego, como he dicho, informar. ¿Cómo es un golpe de calor? ¿Qué efectos tiene? Y las medidas preventivas. Ajá. Por tanto, una adaptación de los ritmos, de los turnos y tiempos de trabajo, y protocolos y programas que prevean actuaciones en estas situaciones.
¿Y qué puede hacer un trabajador si su jefe no hace caso de este tipo de recomendaciones, le obliga a trabajar un día a más de 40 grados? ¿Puede negarse? ¿Puede modificar su horario por su cuenta? ¿Qué derechos le amparan?
Un trabajador no, en principio no puede modificar su horario. Obviamente, mira, por ejemplo, esto que me estás comentando me trae a colación uno de los casos muy graves que ha pasado en Extremadura. Como nos comentaban los compañeros de allí, un operario de la limpieza, creo recordar, falleció el 5 de agosto, pues se le manda a limpiar unos contenedores en hora punta de calor al mediodía. Este hombre sufre un golpe de calor y este hombre falleció. Entonces, ¿qué medidas hay? Pues nosotros recomendamos que se acuda al sindicato, por supuesto, que se llame, que se cuente con el asesoramiento de la asesoría jurídica del sindicato para poder poner una demanda, para poder ponerlo en comunicación de la inspección de trabajo y que se tomen las medidas. Y obviamente nosotros, como agentes sociales, intervenir también y mediar, porque muchas veces también, pues a lo mejor no se tiene en cuenta toda la gravedad de las repercusiones que puede tener el hecho de no proteger a los trabajadores. A nosotros nos corresponde, como agentes sociales, una labor de información a los trabajadores para que sepan que pueden contar con nuestro asesoramiento a la hora de poder poner en marcha la defensa efectiva de los derechos.
Una última curiosidad, María Pilar, no sí. directamente relacionada con los golpes de calor, pero bueno, sí vinculada con las altas temperaturas. Para quienes trabajamos bajo techo, ¿hay alguna normativa sobre temperatura del aire acondicionado, de la calefacción en invierno, esto que provoca tantas peleas muchas veces entre compañeros de trabajo? ¿Hay alguna normativa para este tema?
Sí, yo siempre digo que cuando los hombres están bien, las mujeres estamos heladas. Tenemos que ponernos la chaqueta. Sí, hombre, una normativa como tal que regule la temperatura, no. Sí es cierto que en lugares cerrados, por ejemplo, ahora mismo no sabría decirte, dependiendo del sector, la temperatura que correspondería. Uh-huh. Pero obviamente una temperatura de 24 o 25 grados es la que se considera normal para poder desarrollar un trabajo. Se recomienda en verano 23, 25 grados, en invierno cerca de los 22 a 24 grados, que también es como se recomienda que se ponga el aire acondicionado y la calefacción por el tema del ahorro energético. O sea, uh-huh. que va todo un poco ligado.
Va todo vinculado.
Espero haberte respondido con este...
Sí, claro que sí, claro que sí. María Pilar Victoria de las Heras, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO en Murcia. Muchas gracias por ayudarnos
Muchísimas
a analizar
a
este grave problema. Un saludo, buenos días.
Un saludo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana, antesala ya del puente del 15 de agosto, es tiempo de fiestas, de conciertos, de festivales en buena parte de España, como el que se está celebrando en Vigo. Se llama O Marisquiño y mezcla la música y la cultura urbana, sí, pero sobre todo el deporte. Todos los detalles los conoce José Manuel Pino.
El O Marisquiño cumple este año la mayoría de edad, consagrándose como referente nacional y europeo. Un festival diferente en el que el deporte tiene más peso que la música. En la zona portuaria, la localidad viguesa se prepara para un fin de semana lleno de actividades. Carlos Domínguez es su director.
Un fin de semana de verano un tanto singular para todos los asistentes y con un presupuesto de 0 euros de entrada.
Entre esas actividades, el Omar Isquiño reúne por primera vez 3 disciplinas incluidas en Tokio 2020, skate, mountain bike y la competición de básquet 3x3, unos días para que los jóvenes y no tan jóvenes disfruten de la ciudad.
Incluso el abuelo que viene también se queda sorprendido viendo alguna de las pruebas, pues que es un seguidor más de este tipo de deportes.
150.000 metros del Paseo de las Avenidas, donde se darán citas, competiciones de skate, BMX, motocross o breakdance. Vigo se convierte este fin de semana en el centro del entretenimiento.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Continuamos en la mañana del fin de semana en este domingo 12 de agosto, que comienza con cielos más o menos despejados en todo el país, con alguna nube en el noroeste de Galicia, en el Mediterráneo, pero que a lo largo del día se va a complicar. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy chubascos y tormentas en el extremo norte y tercio oeste de la península. Además, en el interior del cuadrante nordeste, traducido Aragón, el norte de la Comunidad Valenciana, ahí en esa zona, decía, podrán ser localmente fuertes esos chubascos, incluso con granizo. Ya por la tarde lloverá en Galicia y a última hora del día lo hará también en el resto del Cantábrico. Si nos escuchan desde Córdoba o desde Badajoz, sepan que volverán a marcar de nuevo las temperaturas más altas del país, 37-38 grados. En cambio, si están en Coruña o en Pontevedra, apenas llegarán con dificultad a los 25 de máxima. En Doñana se va a quedar un día perfecto, eso sí, para visitar la Reserva de Linces Ibéricos. Una luz perfecta para nuevas fotos de esas que tanto gustan en Moncloa, del presidente Pedro Sánchez y su mujer, acompañados por la canciller alemana Angela Merkel y su marido. Hoy les toca día de asueto, tras la reunión de trabajo en la que ayer ambos unieron fuerzas para defender una política migratoria común ante sus socios europeos. Por ahí comenzamos el repaso a las tres noticias que debes conocer a esta hora de la mañana para empezar el día bien informado. Y lo hacemos con la ayuda de Silvia Segura. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana pedirán a la Unión Europea más recursos para Marruecos para el control fronterizo.
Así lo defenderán ante sus socios europeos con el fin de frenar la presión migratoria sobre los países del sur de Europa. Ambos gobiernos consideran que la solución para este problema va más allá del control fronterizo y debe apoyarse la supervisión de los movimientos secundarios y la cooperación de la Unión Europea con los países africanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reafirma en acusar al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y al diputado opositor Julio Borges como responsables del ataque del pasado sábado.
En un acto ante 700 generales y almirantes, el presidente venezolano ha vuelto a acusar a Santos de asesinarle.
Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato.
Y al opositor Julio Borges de ser un colaborador necesario del exmandatario colombiano.
Él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Maduro ha afirmado también que estaría dispuesto a aceptar la ayuda del FBI en las investigaciones del presunto atentado, dado que las primeras hipótesis señalarían a que la detonación del dron se habría producido desde Florida, Estados Unidos. Por último, ha acusado a la Unión Europea de encubrir a supuestos terroristas en respuesta a su petición de que se lleve a cabo una investigación transparente y exhaustiva de los hechos.
Y los Mossos de Escuadra piden que no se politicen los actos en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y quedar ellos al margen del debate político.
Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana tenían previsto realizar un homenaje al que por entonces era el mayor trapero. Precisamente hace dos días el propio trapero pidió que no se hiciera un uso público de su imagen. Por su parte, el PP, a través de su secretario general Teodoro García Egea, ha advertido a Pedro Sánchez que si permite que el próximo 17 de agosto se convierta en una reivindicación a favor de la independencia, quedará deslegitimado como presidente del gobierno.
Les recuerdo la recomendación que les hacía a las 6 de la mañana, regreso a las Ramblas, reportaje de 50 minutos esta noche a las 8 en la cadena COPE. Y en los deportes, Real Madrid y Atlético de Madrid ultiman su pretemporada, mientras que Barcelona y Sevilla se preparan para disputarse esta noche la Supercopa de España, que se jugará en Tánger. La podrán seguir en tiempo de juego a partir de las 9 y 5 de la noche, Jaime Acero.
Ayer jugaron sus últimos partidos de pretemporada el Real Madrid y el Atlético de Madrid antes de la Supercopa de Europa. Los blancos ganaron al Milan por 3-1 con una buena actuación del equipo. Esto es lo que dijo Lopetegui sobre la importancia de Bale y Benzema.
Del Gareth que yo me he encontrado, es un Gareth comprometido, feliz, con ganas de hacer una gran temporada y irá variando la posición y la movilidad en el frente de ataque, ¿no? Estamos encantados con Karim, seguro que nos va a ayudar en todos los apartados, pero no solo en el gol, aporta muchas cosas al equipo al margen del gol, pero por supuesto que como todo delantero también le encanta marcar y nos encanta que marque, ¿no? Con lo cual estamos contentos por ese gol que ha conseguido y también por lo que ha ayudado el equipo.
Por su parte, el Atlético perdió ante el Inter de Milán en el Metropolitano por 0-1 en el último partido de la International Champions Cup. Y en el atletismo vivimos en la jornada de ayer una buena actuación de los españoles, que consiguieron 4 medallas, 2 oros y 1 plata en marcha y 1 bronce en los 4x400.
Y estamos en pleno mes de agosto, mes por excelencia para viajar con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, pero cada vez son más los que optan por hacer un viaje en solitario. Mercedes Trujillo nos acerca a estos viajeros singulares.
El verano es tiempo de viajar y hay quien elige la playa o la montaña, un buen método sin duda para pasar tiempo con familia, amigos o incluso solos. Más de 8 millones de personas prefieren hacer turismo interior, es decir, coger la mochila y lanzarse a la aventura con uno mismo. ¿Te atreverías?
No sería capaz por miedo.
Yo dudo que me fuese solo porque siempre necesitas personas que te cuiden.
No buscaría a lo mejor otro país, buscaría una zona más cercana para desconectar un poco.
Creo que ya viví la experiencia. Volverlo a hacer ya no.
Sí, yo sí me iría solo. A mí no me da miedo encontrarme en un sitio solo, aunque sea fuera de mi lugar de confort.
Salir de la zona de confort es solo el primer paso para emprender una aventura. Conocer otras culturas, otras personas y sobre todo conocerse a uno mismo son otros de los beneficios de viajar solos. Sandra Bermejo es psicóloga y recomienda vivir una experiencia por lo menos una vez en la vida.
Viajar solo es algo que siempre reporta algún beneficio, porque vaya bien o vaya mal, creo que siempre puedes aprender y puedes conocerte a ti mismo, ¿no? Y conocer cómo te desenvuelves, cómo afrontas las situaciones.
Aunque pueda resultar raro, viajar en solitario se ha puesto de moda en muchos países. Más del 10% de los croatas, estonios o británicos lo ponen en práctica. Sin embargo, los españoles somos más tradicionales y es que tan solo el 6% de los trotamundos lo hacen sin compañía.
Cuando nada es seguro es cuando todo es posible, porque como no tienes un camino establecido, pueden pasar mil cosas, ¿no? Cuando tú estás en la zona de confort, no. Si es verdad, no vas a tener que enfrentarte a la incertidumbre, pero también vas a perderte muchísimas cosas.
La seguridad algunas veces está dentro de nosotros y viajar solo no es lo mismo que estar solo.
Les cuento también una noticia de última hora, una buena noticia. Estábamos pendientes de Rafa Nadal, que está disputando las semifinales del Master 1000 de Toronto. Pues bien, Rafa acaba de ganar esa semifinal, se ha clasificado para la final tras ganar 7-6 y 6-4. Nadal buscará el título, por tanto, en la final esta misma noche. Y enseguida, tras una breve pausa, seguimos hablando de viajes, en concreto de cómo estar preparado ante cualquier imprevisto si nos vamos al extranjero.
COPE. Estar informado.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Lo prometido es deuda, seguimos hablando de viajes. Verán, estos días han sido noticia esos cientos de españoles que se han quedado atrapados en la isla indonesa de Lombok tras un terrible terremoto. Por eso nos hemos preguntado qué debemos hacer para hacer que nuestro viaje, en caso de un imprevisto de estas características, no acabe convertido en una auténtica pesadilla. ¿Qué hacer antes de salir de casa? ¿A quién acudir en caso de estar ya en un país extranjero y sufrir un problema de este estilo o de cualquier otro tipo? El reportaje, los consejos, es de Javier Arias.
Pero como parece, antes de viajar hay que informarse sobre la situación en la que se encuentra el país y también ir bien preparado. Es recomendable, por ejemplo, visitar la página web del Ministerio de Exteriores, como hizo Miguel antes de viajar a Honduras.
Este verano tuve la oportunidad de estar un mes en Honduras y la verdad es que me sirvió de mucho una página web del Ministerio de Exteriores de España, donde dan todos los consejos a nivel sanitario y de seguridad para las personas que viajan a diversos países, entre ellos Honduras. Te aconsejan a qué zonas puedes ir, qué zonas deberías evitar, teléfonos de emergencia.
Pablo ha estado recientemente en Costa de Marfil y la adaptación no siempre resulta sencilla, por lo que una vez que se llega al país se debe seguir una serie de recomendaciones.
Para países como Costa de Marfil es obligatorio ir vacunado. No te dejan entrar en el país si no tienes una serie de vacunas puestas. Y además, allí hay que estar tomándose una pastilla que previene la malaria, que se llama el malarone. Y hay que tomárselo pues todos los días. Y es una pastilla que tiene muchos efectos secundarios. Sobre todo el principal son los problemas estomacales.
Ir con un seguro médico para poder ser atendidos en caso de cualquier emergencia y mantener contacto permanente con la embajada del país al que se viaja son dos requisitos más que aconsejables para garantizar que nuestra estancia en el extranjero sea segura.
Teníamos un seguro que teníamos contratado, nos aseguraba un hospital de los buenos allí.
Siempre estuvimos en contacto con la embajada. Es más, ellos tienen que saber que hay gente española pues, en Costa Marfil por si pasase algo.
Además de ir vacunado, llevar cuidado con las comidas y con el agua, es fundamental ir siempre acompañado, frecuentar zonas seguras, estar siempre localizable y conocer los pasos a seguir en caso de cualquier emergencia.
La seguridad debe ser el gran objetivo de nuestras vacaciones, en general de todos nuestros viajes, y con esa meta este verano el Ministerio de Exteriores ha puesto en marcha una guía, una página web, una aplicación móvil para ayudar a quienes vayan a viajar al extranjero en estos días. Una iniciativa Viaja Seguro, Viaja Informado, de la que queremos profundizar con Felipe Formariz, es portavoz de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Exteriores. Señor Formariz, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de viajar al extranjero, cuando queramos hacer un viaje de este estilo, en especial a destinos, digamos, inestables o con riesgos naturales, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuál es el primer consejo que damos a los viajeros?
Bueno, lo primero que hay que hacer, con independencia de que queramos viajar a cualquier destino ya pueda tener riesgos de catástrofes naturales, como pueda no tenerlos, es importante leer las recomendaciones de viaje. Las recomendaciones de viaje están recogidas en nuestra página web y se actualizan constantemente porque, bueno, siempre es bueno conocer qué es lo que puede ocurrir en el destino al que vamos, ¿no? Hay veces que no es que pueda ocurrir un problema, una catástrofe natural, sino que simplemente es necesario conocer cuáles son las costumbres locales para evitarnos un disgusto, porque cosas que para nosotros pueden ser normales, habituales, sin embargo no lo son en otros países. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos siempre antes de preparar un viaje es leer atentamente esas recomendaciones y bueno, pues antes de viajar volver a leerlas por si acaso hubiera habido algunos cambios. En esas recomendaciones ponemos información también sobre si es necesario sacar un visado, si es necesario vacunarse, porque en algunos casos incluso pues puede ocurrir que no nos dejen entrar en el país si no podemos demostrar pues que tenemos esas vacunas puestas.
Uh-huh. La información, por lo tanto, fundamental antes de salir de viaje a cualquier país, en especial si es algún país un poco delicado. Si estás ya en ese país, si estás ya en el extranjero, si incluso vives allí de forma más o menos habitual y tienes un imprevisto, ¿qué podemos hacer? ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué tipo de ayuda nos proporciona? ¿El consulado, la embajada, exteriores en España directamente? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues tenemos dos posibilidades. La primera y la más habitual es cuando estamos ya en el país, si tenemos algún problema, contactar con el consulado. Si el problema nos ocurre pues en un horario normal o es una situación un poco habitual, pues perdemos un pasaporte, una identificación, nos han robado, bueno, pues lo mejor es contactar por los cauces habituales al consulado. Si nos ocurre alguna cosa que podemos considerar como una emergencia, una ayuda con una hospitalización o un robo de última hora que hace que no tengamos la documentación para poder coger el avión de vuelta, bueno, situaciones que realmente consideremos emergencia, todos los consulados que tenemos en todo el mundo tienen un teléfono de emergencia consular que está disponible las 24 horas. Por eso también antes de viajar es importante consultar cuál es ese teléfono y tenerlo a mano por si acaso hubiera cualquier problema.
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, aquí en España tenemos un teléfono de información consular que también está disponible las 24 horas y que generalmente lo que se suele hacer es atender las emergencias o informar sobre las emergencias para aquellos familiares de ciudadanos españoles que están en el exterior, aunque bueno, pues también se puede llamar a él desde el extranjero y desde ahí pues ya se contacta con el consulado que está en la zona.
Uh-huh. Y con este objetivo, una de las herramientas nuevas que disponemos es esa aplicación que habéis lanzado este verano del Ministerio de Exteriores.
Efectivamente, es una de las novedades que tenemos este año. Es una aplicación que está disponible para cualquiera de los dispositivos móviles y que tiene, como si dijéramos, dos funcionalidades. La primera, la de preparar ese viaje. A través de esa aplicación se pueden conocer esas recomendaciones de viaje que también están disponibles en la página web y que también se actualizan constantemente. Además, nos establece un pequeño sistema de alerta en el que nos va recomendando o recordando si hemos hecho esas cosas que deberíamos, pues si nos hemos vacunado, si hemos visto si llevamos la cobertura sanitaria adecuada, porque eso también es importante, ¿no? El ver si en el país en el que estamos con los acuerdos que tiene España es suficiente o sin embargo no existen esos acuerdos y es necesario contratar un seguro, ¿no? De accidente, un seguro de enfermedad. Y luego también nos recuerda si nos hemos inscrito en el registro de viajeros. Esto es importante especialmente...
¿En qué consiste ese registro?
Para aquellos destinos en los que es importante estar localizable. Es un registro al cual se accede a través de la página web del Ministerio en el que cada persona introduce cuáles son sus detalles de viaje y cuál es su teléfono de contacto o su forma de contacto. De esta manera, la embajada puede saber, en el caso de que pueda ocurrir una catástrofe, que esa persona está en el país y, por lo tanto, se puede hacer un esfuerzo proactivo de búsqueda de esa persona.
Uh-huh.
Que si no conocemos que está esa persona, pues lógicamente al final es mucho más complicado.
Claro, facilita mucho la labor luego de las autoridades a la hora de ayudar a los españoles en esos países. Esta semana ha sido noticia la situación que han vivido centenares de compatriotas atrapados en esa isla indonesia de Lombok. ¿Qué protocolo se ha utilizado para ayudarles?
Bueno, pues en principio el protocolo que se utiliza es el habitual en estos casos, que es en primer lugar se habilita toda la capacidad del consulado para poder recibir las llamadas de los españoles que se encuentran en esa situación y por lo tanto poder ir recopilando toda la información sobre las personas que están en esa situación. Al mismo tiempo pues se procede a ver pues qué personas se han inscrito en ese registro de viajeros para poder irlas localizando y saber que están todas bien y luego bueno pues en función de la situación adoptar las medidas necesarias, ¿no? En este caso pues por ejemplo los responsables del consulado pues se desplazaron al aeropuerto pues para poder ayudar en lo posible a aquellos españoles que estaban allí atrapados pues para facilitar su salida o se habilitaron formas de contacto un poco más directas, pues por ejemplo eso, la creación de grupos de WhatsApp, que permite un poco tener ese contacto directo con esas personas que están afectadas para poder irlas poniendo al día de cuál es la situación y de qué pasos están dando en este caso, pues que puedan volver lo antes posible a España.
Hay países a los que directamente el Ministerio recomienda no viajar, salvo casos de extrema necesidad. ¿Qué pasa si un viajero no hace caso a esa recomendación y aún así viaja y sufre un percance durante su estancia en ese país?
Pues en ese caso, al igual que siempre, el Ministerio, bueno, pues va a hacer todas las gestiones posibles para solucionar los problemas que han surgido y, bueno, pues que la persona que ha tenido ese problema pues pueda volver a España tranquilamente. El tema es luego, bueno, pues que en algunos casos es más fácil el conseguir hacer las gestiones y en otros casos es más complicado, porque al final siempre estamos en otro país y en muchos casos dependemos de la colaboración de las autoridades locales.
Felipe Formariz, portavoz de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Exteriores, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poco más qué tenemos que hacer para viajar seguros, viajar informados y, sobre todo, regresar sanos y salvos a casa de nuestras vacaciones. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y les planteo ahora una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que entraron en un videoclub? Es más, ¿conocen alguno que siga abierto cerca de su casa? Quizás les cueste responder, porque lo cierto es que ese tipo de negocios se están convirtiendo poco a poco en lugares de culto, en locales que luchan por no desaparecer en un mundo cada vez más inundado de ofertas audiovisuales sin tener ni siquiera que salir de casa. Paco Delgado.
Hubo un tiempo en el que una de las mayores franquicias de negocio en Estados Unidos llevaba el nombre de Blockbuster, una cadena de videoclubs que abría una nueva sucursal cada 17 horas hasta que llegó a tener hasta 9.000 locales en el país norteamericano. Este es uno de sus anuncios más famosos en la década de los 90.
Over 10,000 videos.
Welcome to Blockbuster Video.
Is popping up all over the country.
Blockbuster Video. Wow, what a difference.
Hoy solo queda un único Blockbuster. En España, en el año 2004, llegaron a registrarse hasta 7.000 puntos de alquiler de vídeo entre máquinas expendedoras y establecimientos. Hoy, la estimación es que hay menos de 400 videoclubs en nuestro país. Carlos Grande, portavoz de la Asociación Nacional de Empresarios del Sector Videográfico, tiene claro que el problema no está en las plataformas como Netflix.
Tenemos un problema y es que hay un canal paralelo en el que cuesta cero. No hablamos de los canales legales, o puede ser Netflix, o HBO, o Filmin. No, hablamos de un canal paralelo que cuesta cero. Y ante eso, ese es el verdadero agujero.
Sin embargo, hay algunos videoclubs que aguantan la recesión y aún se crean nuevos establecimientos. Eso sí, el sector necesita una reinvención.
La fórmula va por ser un verdadero centro de gente que le guste el cine. Por ser un sitio especializado donde la gente puede conversar, donde la gente puede ver cine, donde la gente puede comprar cine, y son una tienda especializada de cine como hay tiendas especializadas de música.
Además, alquileres gratuitos y nuevas zonas de ocio son algunas de las opciones que se barajan desde nuevas cadenas en Estados Unidos. Todo para salvar una industria que nos ha regalado muchas noches de entretenimiento desde hace más de 40 años.
En 1980, apenas 4 años después de la llegada del VHS, abrió en Barcelona el videoclub Instant en la calle Enric Granados. 38 años después, una subida en el alquiler del local casi acaba con la historia de este negocio, pero una campaña de crowdfunding ha dado un final feliz a este videoclub. Ha reabierto en la calle Viladomat, una campaña impulsada por su propietaria Aurora de Parés. Aurora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
¿Cómo lo habéis hecho en Video Instant para tener esa base de clientes tan fiel que haya contribuido con su propio dinero a que reabrierais el negocio?
Bueno, yo creo que los casi 40 años que llevamos en el sector pues influye, porque claro, después de 40 años pues casi todo el mundo nos conoce. Y después nuestro archivo, las 45.000 referencias que tenemos en nuestro archivo y en nuestro catálogo, pues también hacen que la gente quiera apostar pues por la cultura y por y por este espacio un poco nuevo que he intentado transmitir, que quiero crear a través de, en el mismo lugar que existe la cafetería, la sala de proyecciones y el videoclub en sí mismo.
¿Tenéis una cifra aproximadamente de cuánta gente ha ayudado con su dinero?
En el mecenazgo, a través de la campaña, a través de la plataforma, 638 personas. Ajá. Y luego hay gente que lo ha hecho con aportaciones en la tienda, sin hacerlo a través de internet, me refiero.
Sí, físicamente.
Y sin ir más lejos, la semana pasada, antes de irme, todavía había alguien que quería hacer alguna aportación, pues porque se le había pasado, porque le había pillado fuera o por el motivo que sea.
Ajá. Quedando tan pocos videoclubs a día de hoy, ¿cómo habéis conseguido vosotros manteneros tantos años?
Uy, pues muy difícil.
Una lucha complicada, ¿no?
La verdad es que es muy complicado, pero los que quedamos ahora, que debemos ser más o menos unos 400, que seguro que ya sabes que además tenemos un grupo de WhatsApp y que nos echamos una mano.
Sí.
De los que estamos ahora, pues la mayoría lo pasamos mal, o sea, para la mayoría es difícil mantenernos, pero casi todos pues lo hacemos porque nos gusta la cultura, porque nos gusta el cine, porque nos sacamos un sueldo que nos permite vivir, que tal y como están las cosas tampoco es fácil tener un trabajo así que te guste, ¿sabes? Y bueno, y al final nos compensa, es complicado, hay que echarle muchas horas, mucha imaginación, ofrecer servicios y cosas distintas a los clientes para que tengan ganas de salir a la calle y de venir al videoclub a buscar una película y no de quedarse en casa y piratearla o verla a través de una plataforma. Uh-huh. Tenemos que ofrecerles cosas diferentes.
Y echarle mucha pasión al negocio.
Sí, desde luego que sí. Pasión, horas y muchas ganas. Sí.
Lo mencionabas, el nuevo local va a contar con una sala de cine, con un café. Salvar un negocio así pasa sin duda por diversificarlo.
Sí. Está clarísimo. Algunos compañeros se han diversificado, por ejemplo, pues añadiendo artículos de telefonía, que ahora que es muy de moda y que, bueno, que como ahora también se consume cine en un teléfono, pues que además va ligado, ¿no? O videojuegos. Otros se han diversificado pues ofreciendo pues chuches o lo que sea. Bueno, pues yo he decidido que me apetecía diversificarme añadiendo la sala esta de proyecciones, donde haremos presentaciones tanto de películas como de libros relacionados con el cine, donde me gustaría que viniesen las escuelas, los niños pequeños a hacer su primer contacto con una sala, y la cafetería, donde pienso que si ves una película que te gusta, pues luego es un buen lugar donde comentarla, ¿no? En la propia cafetería del videoclub.
Pues Aurora, queríamos llamarte para compartir vuestra experiencia con la audiencia.
Gracias.
Pero también para poner nuestro granito de arena y nuestro reconocimiento a la gente que dedica tanta pasión a un negocio como este.
Siempre estamos muy agradecidos cuando algún medio de comunicación, generalmente las radios, hay muchas radios que os gusta nuestro formato todavía y nuestra pasión, así que siempre siempre agradecidos y muchas gracias.
Pues lo dicho, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por el nuevo local, que haya mucha suerte, que duréis muchos más años. Gracias por atendernos.
Gracias,
Aurora.
Buenos días.
Buenos días. Si los videoclubs tienen problemas de supervivencia, todo lo contrario sucede con el sector del videojuego, cada vez más y más pujante. Y entre la inabarcable oferta que tienen a su disposición los amantes de este tipo de entretenimiento, sin duda destaca uno, el Fortnite, el videojuego entre los videojuegos de la actualidad, el que está arrasando en ventas. Si no está aún infectado por esta fiebre, le invito a conocerlo de la mano de Samuel del Río.
Domingo 8 de abril de 2018. Estadio Santiago Bernabéu. Derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Puede haber penalti! ¡Griezmann chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, gol, gol!
Más de 5 millones de personas por todo el mundo vieron este gol de Antoine Griezmann, el 1-1. Y después del gol, una celebración peculiar. Su índice y su pulgar formaron una L que colocó sobre su frente. Y con los pies hizo como una especie de baile ruso. Era una clara referencia al videojuego más famoso del mundo, el Fortnite. Este juego, creado por Darren Shack y su empresa Epic Games, se lanzó al mundo el 25 de julio de 2017 y en tan solo un año se ha ganado nada menos que 125 millones de usuarios. Este juego en tercera persona del género shooter ha llegado como una avalancha, aupado por los famosos que lo juegan, como el rapero Drake o el campeón del mundo y delantero del Atleti, Antoine Griezmann. Fortnite es ya un juego viral. El reconocido youtuber español, el Rubius, se juntó con otros 99 para echar una partida y la audiencia quintuplicó la del programa más visto ese día en televisión. Epic Games ha monetizado Fortnite gracias a la venta de skins, pieles para tu personaje virtual. Samuel es uno de esos 125 millones de jugadores de Fortnite.
Pues una skin es un traje que se puede comprar en la tienda de Fortnite y para lo que sirven es para diferenciarte de los demás. Aparte de las skins, las puedes comprar en la tienda, que en la tienda lo que haces es comprar pavos, que es la moneda de cambio del Fortnite, y con los pavos que tienes pues te compras los trajes o te puedes comprar picos, te puedes comprar mochilas y te puedes comprar bailes.
Sale más rentable regalar el juego y luego vender complementos. Y como prueba, las cifras de Fortnite tras su primer año de vida, 1.000 millones de euros. Supera ya 10 veces los ingresos del cine español este año y está por delante de éxitos de taquilla mundiales como la película Aladdin en 1992, Toy Story en el 95 o Misión Imposible en el año 2000. Por delante tiene todavía a La Bella y la Bestia, que le saca 264 millones a este juego de la década.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les voy a contar para cerrar esta primera hora del programa la historia de un autobús muy especial, un autobús de principios de los años 70 con el que Aerosmith, la banda que están escuchando, realizó su primera gira. Entonces eran apenas una banda que estaba empezando, el vehículo, la furgoneta era del año 64, estaba pintado a mano con un dibujo de un hippie bailando y llevaba 40 años abandonado en un pequeño bosque de Massachusetts, en una propiedad privada. Ahora, un programa de televisión de la BBC lo ha encontrado, tiene las ruedas pinchadas, la pintura agrietada, le falta alguna puerta, pero lo han comprado por $25,000 y esperan restaurarlo para recuperar la gloria que le dio y la suerte que le dio a Aerosmith. Esta es la noticia con la que cerramos la primera hora. Volvemos en unos segundos. Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, arrancamos ya, abrimos ya la segunda hora del programa. Bienvenidos si se incorporan en estos momentos a nuestra sintonía o si están con nosotros desde el principio de la mañana de este domingo 12 de agosto de 2018. Soy Alberto Escalante, bienvenidos en nombre de todo el equipo. Este domingo, Pedro Sánchez y Angela Merkel van a dedicarlo a visitar junto a sus respectivas parejas el Centro de Recuperación de Linces Ibéricos del Parque de Doñana. Otra oportunidad para que la nueva política de comunicación monclovita aproveche para sacar imágenes de esa excelente sintonía entre ambos, como llevan diciendo toda la semana que mantienen Merkel y Sánchez. Nada es casual en esta puesta en escena del fin de semana de los dos mandatarios en el Coto de Doñana. Todo recuerda a citas históricas de otros veranos de hace ya muchos años, como esas reuniones de Felipe González junto a Mijaíl Gorbachev o el alemán Helmut Kohl, su gran amigo Helmut Kohl, o también, aunque esta referencia sea menos del agrado de Pedro Sánchez y del actual PSOE, recuerda a las reuniones que mantenía también en Doñana José María Aznar con Tony Blair y su familia, la familia del expremier británico. La nueva política que pretende representar Sánchez recupera paradójicamente un escenario más propio de la vieja política de la que tanto y tanto reniegan. El caso es que ayer, más allá de las fotografías, Sánchez y Merkel, además de posar en todas las situaciones que se puedan imaginar, en la arena, en una barcaza, visitando los palacios de Doñana, las obras de arte que esos palacios contienen, además de todo eso, sacaron tiempo para un almuerzo de trabajo, para hablar de política migratoria en la Unión Europea mientras degustaban las croquetas de rape, el cóctel de mariscos o la corvina a la plancha. Explicaron luego a la prensa que España y Alemania han decidido sumar sus fuerzas con las de Francia y las de Portugal frente, por ejemplo, al bloque que encabeza Italia. Van a defender los cuatro juntos, España, Alemania, Francia y Portugal, en la próxima cumbre europea de septiembre, una propuesta común sobre inmigración que pasa por reforzar la ayuda a los países de origen y de tránsito, entre ellos los del norte de África, Marruecos, Túnez o Argelia.
Estamos en conversaciones con la Comisión Europea precisamente para desbloquear una serie de recursos económicos que permitan a Marruecos obtener materiales que les permitan ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras a la hora de salir esas embarcaciones, esas pateras a las costas españolas.
Ninguno de los dos mandatarios quiso dar cifras de esta ayuda económica, sobre todo a Marruecos, pero fuentes de Moncloa hablan de unos 130 millones de euros para que el país vecino controle, tenga más medios para controlar sus fronteras y frenar la salida incesante de pateras rumbo a las costas del sur de España. Aunque en este caso no siempre es una cuestión solo de dinero, es también una cuestión de voluntad política, como ha demostrado en el pasado en muchas ocasiones el gobierno, el reino alawí. Y la canciller alemana también aprovechó esta cumbre para, además de apoyar a Sánchez en este objetivo común, recordarle también al presidente español que Alemania no puede ser el único que haga frente a la llegada de refugiados en Europa, que el resto de socios también debe implicarse en lo que denominó un reparto justo de esos refugiados. Y la rueda de prensa tuvo también un hueco para que Sánchez respondiera a la última polémica con la Junta de Andalucía que les contábamos ayer a estas horas. Recuerden que les decíamos que el gobierno de Susana Díaz había pedido por carta a Moncloa más fondos económicos, más colaboración de otras comunidades autónomas para atender a las miles de personas que están llegando este año a sus costas. Pues bien, Sánchez tuvo la oportunidad ayer de responder a estas peticiones de la Junta de Andalucía y en concreto en el tema de la acogida a los menores de edad dijo que no concibe otro escenario que no sea que un acuerdo con todas las comunidades autónomas.
Política migratoria y acuerdo en la cuestión de los MENAs habrá desde el Gobierno de España con el conjunto de las comunidades autónomas. El Gobierno de España no trabaja en otro escenario.
Acuerdo para acoger a menores en las comunidades autónomas, acuerdo también con Alemania para ir de la mano a la próxima cumbre europea sobre migración. Lo dicho, hoy ambos mandatarios, sus respectivas parejas, van a sacar también un hueco para visitar a los linces en peligro de extinción en el Parque de Doñana. Eso sí, no les va a quedar tiempo para viajar un poquito más al sur solo de la provincia de Cádiz y dejarse ver por el Estrecho de Gibraltar o por el Centro de Atención de Extranjeros de Algeciras para ver con sus propios ojos lo que están debatiendo, el problema, el drama de la llegada de inmigrantes. No digamos ya, ni mucho menos, pasarse por las vallas de Ceuta o de Melilla. En la crónica internacional, la última hora de esta madrugada pasa por Venezuela. Una semana más, una semana después, Nicolás Maduro ha vuelto esta madrugada a la carga contra el expresidente colombiano, contra Juan Manuel Santos, al que vuelve a acusar de ordenar su asesinato en colaboración, según Maduro, con el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges.
Él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Y con la participación, según Maduro, además de Borges y de Santos, del diputado Juan Requesens, que está detenido desde hace días, que todavía no ha pasado a disposición judicial, que su familia sigue sin saber nada de él, sin tener contacto directo con él, tampoco sus abogados, y que ha protagonizado en las últimas horas un polémico vídeo difundido por el propio gobierno venezolano, en el que supuestamente confesaría los hechos, el complot para asesinar a Maduro el sábado pasado en ese ataque con drones en el centro de Caracas. Ese vídeo, según la oposición y la familia del diputado Requesens, fue obtenido bajo tortura, incluso bajo los efectos de las drogas, pero para Nicolás Maduro goza de toda credibilidad.
Hay un video que surgió ayer, no sé, yo he pedido una investigación porque son videos privados del cuerpo médico del SEBIN cuando le están haciendo el chequeo médico y lo filman y él se puso nervioso y se ve, bueno, la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal.
Por cierto, que dice también Nicolás Maduro que en este caso, en el del intento de asesinato que tuvo lugar la semana pasada, está dispuesto a que el FBI, ni más ni menos que el FBI de Estados Unidos, colabore con Venezuela en investigar lo sucedido. ¿Se lo creen? Bueno, pues eso. Y les hago también una recomendación para esta tarde a las 8 de la tarde en la cadena COPE. Vamos a emitir el reportaje Regreso a las Ramblas, un documental de 50 minutos con el testimonio directo de personas que se vieron implicadas en los atentados de Barcelona y de Cambrils, de los que se cumple el próximo viernes el primer aniversario. Atentados que se saldaron con 15 muertos y centenares de heridos en Cataluña. Un trabajo que refleja también cómo se movilizó la sociedad catalana los días posteriores con el homenaje anónimo de los ciudadanos que fueron depositando hasta 5.000 objetos en el lugar de los atentados. Lo que van a poder escuchar esta noche en la cadena COPE son personas a quienes el 17 de agosto de 2017 sin duda les cambió la vida. Testimonios como el de este barrendero de las Ramblas, testigo directo de los hechos.
Yo avisé a Guardia Urbana, un furgón que había aquí, con unas palabras que me salieron un poco extrañas, pero dice kamikaze, furgoneta blanca. Y yo instantáneamente, no sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta, con escoba en mano. Entonces, claro, no sabía realmente, pero yo iba detrás de la furgoneta. Hasta que un policía de la Guardia Urbana me adelantó ya desenfundando el arma, y ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Había muchas víctimas en el suelo y claro, pues lo suyo era que yo estuviera ayudando a las víctimas.
Lo dicho, no se lo pierdan si tienen oportunidad. Se llama Regreso a las Ramblas. Es un documental de 50 minutos que emitimos esta tarde, que estrenamos esta tarde a las 8 aquí en la cadena COPE. Así viene la portada informativa en este domingo, pero hay más noticias. Las repasamos en titulares ya con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. Precisamente empezamos con esos atentados de Barcelona y de Cambrils, porque los Mossos de Escuadra han pedido que no se politicen los actos en recuerdo de las víctimas.
También quieren mantenerse al margen del debate político. Por ello, no apoyarán el homenaje que la Asamblea Nacional Catalana y ONU preparan para el que en ese momento era el mayor del cuerpo, José Lluís Trapero. Precisamente, Trapero pidió hace dos días que no se hiciera uso público de su imagen.
El sindicato UGT cumple este domingo 130 años.
Como el segundo más longevo de Europa, los actos de celebración comienzan hoy en Barcelona con la inauguración de una exposición titulada 130 años de luchas y conquistas y contarán con la participación de la ministra de Empleo, Magdalena Valerio.
Dentro de una hora, por cierto, felicitaremos al actual secretario general de este sindicato UGT, a Pepe Álvarez. Más cosas, el Papa Francisco reúne a más de 50.000 jóvenes en el Circo Máximo de Roma.
A los que ha pedido que sueñen en grande con valentía y den ejemplo con su comportamiento. También les recordó que la Iglesia necesita de su impulso, sus intuiciones y su fe.
En Nicaragua, al menos una persona ha muerto durante las marchas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Y otras dos habrían resultado heridas. Unas protestas en las que se ha reclamado el fin de la violencia contra los opositores a Ortega y la liberación de los presos políticos. Desde que esta crisis sociopolítica comenzara el pasado mes de abril, ya han muerto cerca de 450 personas.
40.000 personas se manifiestan un día más en Rumanía contra la violencia policial,
que empleó hace dos días para disolver una protesta antigubernamental y terminó con 440 heridos, de los que una treintena eran agentes. El gobierno austriaco se ha unido a las protestas asegurando que la libertad de expresión y de prensa deben ser protegidas incondicionalmente.
Turquía amenaza a Estados Unidos con perder un aliado estratégico.
Después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar los aranceles al acero y al aluminio un 50 y un 20% respectivamente tras la caída de la lira turca a mínimos históricos.
En Estados Unidos, el FBI investiga cómo un hombre pudo robar ayer un avión vacío en un aeropuerto de Seattle,
que posteriormente terminó estrellando unos 90 minutos después de despegar en la isla Ketron. El autor del robo fue un hombre de 29 años que desde hacía 3 años y medio trabajaba como personal de tierra en la compañía Horizon Air.
La Guardia Civil se incauta 45.000 toneladas de atún congelado que luego eran vendidas como atún fresco.
La operación Atunalis se ha desarrollado en Alicante, Murcia, Coruña y Barcelona y ha contado con la colaboración de Interpol y Europol. Cuatro personas están siendo investigadas por delitos contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental.
La policía alerta de una campaña de sextorsión en Internet.
Una campaña de extorsión consistente en el envío de un correo electrónico a la víctima en el que se le amenaza con informar a sus contactos de que ha visitado páginas pornográficas si no realiza un determinado pago en un plazo de 24 horas. El mail se puede recibir con independencia de que se haya entrado o no en dichas webs.
Fallece el escritor británico y premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul.
A los 85 años de edad, ha sido su familia quien informó a través de un comunicado en el que explica que murió rodeada de sus seres queridos habiendo vivido una vida repleta de una maravillosa creatividad. El autor de obras como Una casa para Miss Biswas estaba considerado uno de los escritores de lengua inglesa más importantes del siglo XX-XXI.
La NASA lanzará a las 9:30, o al menos lo intentará, la sonda Parker.
Estaba previsto para ayer, pero problemas técnicos obligaron a retrasar su envío al espacio 24 horas. Se espera que la sonda Parker ofrezca nuevos datos sobre el Sol, ya que permitirá a los científicos analizar la atmósfera solar.
Y en los deportes, María Pérez se alza con el oro en los 20 kilómetros marcha en los campeonatos de Europa. Por su parte, Álvaro Martín y Diego García lograron el oro y la plata, respectivamente, en categoría masculina. Los tres pasaban anoche por los micrófonos de Tiempo de Juego.
Creo que aún todavía no lo he asimilado. Creo que hasta que no llegue, me acueste y me levante mañana y me dé tiempo a mirar todo, no me voy a asimilar bien lo que he conseguido hoy.
Ha sido un orgullo crear esta gran gesta y esperemos que esto no pare y que el atletismo español pues siga consiguiendo grandes triunfos y en concreto mi disciplina, la marcha atlética.
La medalla de plata que sabe a oro porque es la primera medalla absoluta, tanto para mí como para mi entrenador.
Además, esta noche, a partir de las 10, el Barcelona y el Sevilla se disputan la Supercopa de España de fútbol en Tánger. Y es noticia de hace solo unos minutos, Rafa Nadal se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Toronto, en la que se va a medir al griego Stefanos Tsitsipas. Y repasamos también la previsión del tiempo de las próximas horas, Silvia.
Hoy tendremos cielos despejados en casi toda la península. Se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas algunas provincias en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Valencia. Además, el calor sigue amenazando el noreste del país y por eso se ha activado la alerta amarilla en Zaragoza, Burgos, Navarra y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, las máximas se registrarán en Córdoba con 38 grados y las mínimas en Lugo con 13.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas. ¿50? No, Ahmed. ¿Qué 49?
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer... No puede...
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es. La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez y Angela Merkel celebraron ayer una reunión informal de trabajo en el Coto de Doñana, centrada en la crisis inmigración. Como venimos contando, ambos acordaron una postura común que cuenta también con el respaldo de Francia o de Portugal para acudir a la próxima cumbre europea de septiembre en Salzburgo de la mano. Postura común que pasa por aprobar ayudas a los países del norte de África y por un reparto más justo de refugiados. Irene Ramos.
La inmigración era el tema clave de un encuentro entre ambos presidentes que coincidían en resaltar la importancia de mirar hacia África. Se va a reforzar la cooperación con países como Marruecos con el liderazgo de España y se propone trabajar de manera conjunta.
De una estrecha cooperación, una muy estrecha cooperación con los países africanos, que debe ser una cooperación honesta, que debe partir del hecho que ambas partes salen ganando y que los traficantes no tengan más posibilidades de negocio. Por lo tanto, no es importante y suficiente hablar sobre África, sino es importante hablar con África.
La necesidad de una visión de conjunto, netamente europea, a un fenómeno que sitúa a España en primera línea por razones evidentes, que son las razones geográficas, pero que afecta e incumbe a toda la Unión Europea, a todo el continente europeo.
La canciller alemana apuntaba además a la necesidad de apostar por un reparto justo de los inmigrantes y que la atención a los refugiados no sea solo cuestión de unos pocos países.
En la Unión Europea deberían atender a los refugiados, no puede limitarse a pocos países, porque todos aquellos que tenemos ventajas en la libre circulación. Esto es lo más importante, buscar una solución. Aquí es lo más
difícil. Hoy los dos líderes dedican ya su tiempo al ocio y realizan una visita privada por el Parque de Doñana.
Fuera de nuestras fronteras, además de lo que sucede en Venezuela, seguimos muy pendientes de Turquía, de su crisis mitad diplomática, mitad económica con Estados Unidos. El presidente Erdogan aseguró ayer que Washington se arriesga a perder un socio estratégico si insiste en exigir la puesta en libertad de un religioso estadounidense al que Ankara acusa de terrorismo y de estar detrás del golpe de Estado de 2016. El gobierno de Erdogan, además, vuelve a acusar a Trump de mantener una guerra económica con su anuncio de un incremento de aranceles al acero y al aluminio turco. Tensiones que ya se dejaron notar para mal en las bolsas la semana pasada y que seguirán marcando el devenir de los mercados cuando vuelvan a operar este lunes. Julio Muñoz.
Las fricciones comerciales y sus consecuencias en las economías emergentes, como la turca, seguirán acaparando la atención de los mercados financieros internacionales en los próximos días. La semana que entra se presenta así especialmente intensa en la bolsa española, a pesar de la caída del volumen de negocio prevista con la festividad de la Asunción. Los pocos inversores que no estén de vacaciones deberán estar atentos además a algunos importantes indicadores económicos en Europa. El martes, por ejemplo, se conocerá el índice de confianza ZEW de Alemania, así como las cifras de producción industrial y PIB de la zona euro. Y el jueves se publicará la balanza comercial también en la zona euro. En Estados Unidos, por su parte, destacan los datos de productividad y producción industrial que se conocerán el miércoles, pero sobre todo el índice de confianza de la Universidad de Michigan y al índice de indicadores previstos para el viernes. Este último es muy seguido por los mercados, pues permite anticipar la tendencia futura de la economía norteamericana. En España, el martes se publicará el IPC definitivo correspondiente al mes de julio. Este día, además, el Tesoro Público Español tiene previsto subastar letras a 6 y 12 meses, mientras que el jueves colocará bonos y obligaciones.
Hey, Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
La mañana.
COPE. Estar informado.
No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
Okay, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on me.
A esta hora les invito a que conozcan conmigo una interesante iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación de Granada. Está dirigida a las mujeres víctimas de la violencia de género que viven en pequeños pueblos, en entornos rurales, donde muchas veces es difícil acceder a servicios especializados que les ayuden a salir de ese infierno. Para estas mujeres, la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación Granadina ha puesto en marcha este verano un proyecto piloto. Les ofrece atención psicológica a través de videollamadas. Detrás de esta iniciativa está nuestra invitada de esta mañana, Irene Justo. Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste exactamente el proyecto?
Pues el proyecto es una terapia, como bien has dicho, a través de Skype, para la prevención de la violencia de género. Prevención y atención, sobre todo psicológica, a las mujeres víctimas de violencia de género de los entornos más rurales. Este proyecto hemos comenzado el pasado 1 de julio, lo comenzamos en la comarca de la Costa y la Alpujarra, y la verdad es que en principio pues estamos teniendo bastante éxito.
¿Está dirigido a la prevención, también a la atención de mujeres que ya son víctimas?
Claro que sí. Primero la prevención y la atención, ya que en primer lugar, una vez que ellas creen que tienen el problema, pues se trasladan a los centros de servicios sociales comunitarios, y allí las trabajadoras y trabajadores de servicios sociales, que están también lo suficientemente informados y preparados para atenderla, pues conciertan una primera cita directamente con la psicóloga, porque la primera cita sí es presencial. Tienen una primera cita presencial con ella y a través de esta cita presencial pues ya contactan una cita a través de Skype o videoconferencia, a través del terminal que tenga, o bien una tablet, un ordenador o un móvil, a la hora y con la privacidad pues que ello conlleva.
¿En qué municipio se está probando? ¿En la Alpujarra, me decías?
Sí, estamos probando en municipios de la Alpujarra y de la costa, y de la costa, pero sobre todo en aquellos municipios pequeños, incidimos en los municipios más pequeños, donde no hay centros de información a la mujer, ya que es más difícil también trasladarse. Es facilitar sobre todo pues esa atención a mujeres que no pueden o bien trasladarse a los centros de información más cercanos o, como no, al Instituto Andaluz de la Mujer, que está en las capitales de provincia.
¿Y con cuántas mujeres habéis puesto en marcha esta experiencia piloto?
Esto se pone en marcha dependiendo de la atención y las personas que lo soliciten. Ahora mismo están siendo atendidas desde el 1 de julio 14 mujeres. Uh-huh. Y la publicidad, además que la publicidad se la dimos también hace una semana, bueno, esta semana, dimos la rueda de prensa, pero que sí han sido informados los diferentes ayuntamientos de las distintas comarcas, además de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales comunitarios.
¿Y hasta el momento qué balance hacéis de esta iniciativa tan interesante?
Pues hasta el momento es positiva, ya que tenemos que tener en cuenta que también va focalizado a un determinado sector de mujeres, porque entendemos también que existe la brecha digital, y además de la brecha digital existe también pues la dificultad en muchos municipios del entorno rural la conexión a internet, aunque se le ponen facilidades teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene la obligación puede cederle una conexión a internet segura y en los medios de privacidad que corresponde al sistema.
¿Está previsto extender esta iniciativa a otras zonas de la provincia, incluso de otras zonas de Andalucía?
Sí, por supuesto. Bueno, zona de Andalucía, Diputación Provincial tiene carácter provincial. Solo sería en Granada. Y nosotras sí tenemos ese empeño, sobre todo en facilitar el acceso, como bien he dicho, en llegar a esos municipios que por dificultades económicas pues no pueden acceder al centro de información a la mujer, aunque siempre incidimos que la atención terapéutica directa es la más acertada, pero bueno, esto es facilitar y poner unos medios a su disposición pues que antes no tenían.
Claro, porque Irene, en muchos casos el entorno rural supone un agravante al infierno que sufren estas mujeres maltratadas.
Por supuesto, el entorno rural es un agravante enorme, por eso Diputación de Granada, aparte de tener este proyecto piloto, como bien hemos dicho, atención psicológica, pone muchísimos proyectos a servicio de todos los ayuntamientos de los municipios, que como bien sabéis las diputaciones se ocupan de los municipios más pequeñitos, y teniendo en cuenta la provincia de Granada y su idiosincrasia, tenemos 172 municipios, el 80% menores de 5.000 habitantes, pues tenemos que poner no solo este servicio, sino muchísimos servicios en atención, en sensibilización y en prevención de la violencia de género, que es una de las prioridades para este equipo de gobierno de la Diputación.
Para una mujer que nos esté escuchando ahora mismo en alguno de esos pequeños pueblos de la provincia de Granada que se le interese este proyecto, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? ¿Cómo puede acceder a este servicio?
Pues muy fácil, que acceda directamente, que vaya a su ayuntamiento. Si no tienen personal técnico de igualdad, tienen a las trabajadoras sociales, a los trabajadores sociales de los centros comunitarios, de servicios sociales comunitarios, y allí son atendidas directamente. Le dan toda la información, tanto los servicios que ponemos a disposición del ayuntamiento desde la Diputación Provincial, así como todos los servicios que pone la Junta de Andalucía para la erradicación de la violencia de género.
Irene Justo, diputada provincial de Igualdad y Juventud de Granada, enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh? Gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y recordamos que si eres víctima de malos tratos o si conoces algún caso de violencia doméstica de género, puedes llamar al teléfono 016, te van a atender de manera gratuita. Y la llamada no dejará rastro ni en el móvil ni en la factura. Recuerdo también el teléfono en el que nos pueden dejar cualquier comentario, cualquier consejo, cualquier crítica, cualquier cosa que nos quieran decir y que quieren contarnos. Es el 663-100-109, 663-100-109.
Te juro que yo no lo entiendo, no sé cómo pasó, solo sé que tú me tienes loco, mi amor, de ti me he enamorado, ahora dime qué hago, ay, dime
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 295 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo el trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar por otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro, como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Todavía no sabes cómo gestionar tu e-commerce? Ya está KeyCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son ya las 7:30 de la mañana, a las 6:30 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y continuamos, muy buenos días en la mañana del fin de semana, en este domingo en el que, si nos escuchan desde Córdoba o desde Badajoz, sepan que en sus provincias se van a volver a marcar las temperaturas más altas de hoy. Un día más, 37, 38 grados. También, por el contrario, si están en Galicia, en la zona de Coruña, en Pontevedra, los termómetros apenas llegarán a los 25 grados de máxima. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que la mañana va a empezar más o menos despejada en todo el país, pero con alguna nube en el noroeste de Galicia, el Mediterráneo, y que a lo largo del día se va a complicar. Prevén chubascos y tormentas en el extremo norte, y en el tercio este de la península. Ya por la tarde, en Aragón, en el norte de la Comunidad Valenciana, se anuncian chubascos localmente fuertes, incluso granizadas, y por la tarde lluvias en Galicia, y se irán extendiendo a última hora del domingo por todo el Cantábrico. El día parece que va a estar despejado, agradable, en la zona de la provincia de Cádiz, en el Parque Nacional de Doñana, en el Coto de Doñana. Allí va a quedarse un día Feten, como dicen los castizos, para visitar esa reserva de linces ibéricos a la que van a ir hoy Pedro Sánchez y Angela Merkel con sus respectivas parejas. Hoy les toca a los dos día de asueto tras una nueva reunión de trabajo en la que ayer ambos dirigentes unieron sus fuerzas para defender una política migratoria común ante sus socios europeos. Vamos a comenzar por ahí el repaso a las tres noticias más importantes de la mañana que debes conocer a esta hora. Para empezar el día bien informado, lo hacemos con la ayuda de Silvia Segura. El presidente Pedro Sánchez y la canciller Angela Merkel pedirán a la Unión Europea más recursos a Marruecos para el control fronterizo.
Así lo defenderán ante sus socios europeos con el fin de frenar la presión migratoria sobre los países del sur de Europa. Ambos gobiernos consideran que la solución para este problema va más allá del control fronterizo y debe apoyarse en la supervisión de los movimientos secundarios y la cooperación de la Unión Europea con los países africanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reafirma esta madrugada en su acusación al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y el diputado opositor Julio Borges como responsables del atentado del pasado sábado.
En un acto ante 700 generales y almirantes, el presidente venezolano ha vuelto a acusar a Santos de intentar asesinarle.
Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato.
Y al opositor Julio Borges de ser un colaborador necesario del exmandatario colombiano.
Él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Maduro ha afirmado también que estaría dispuesto a aceptar la ayuda del FBI en las investigaciones del presunto atentado, dado que las primeras hipótesis señalarían a que la detonación del dron se habría producido desde Florida, Estados Unidos. Por último, ha acusado a la Unión Europea de encubrir a supuestos terroristas en respuesta a su petición de que se lleve a cabo una investigación transparente y exhaustiva de los hechos.
Y en los deportes, este domingo vuelve el fútbol oficial a España con la disputa de la Supercopa de España. Real Barcelona y Sevilla se preparan para disputarse este torneo en Tánger. Lo podrán seguir en tiempo de juego a partir de las 9 y 5 de la noche. Jaime Acero.
Hoy tenemos Supercopa de Europa en Tánger entre el FC Barcelona y el Sevilla. Recordar que primera vez que es a partido único y el encuentro tendrá lugar a las 10 de la noche en el estadio IBN Batuta. En motociclismo hoy tenemos Gran Premio de Spielberg, donde el piloto español Marc Márquez saldrá desde la primera posición por delante de Dovizioso y Jorge Lorenzo. Y recordar, buena jornada que vimos ayer de los españoles en el europeo de atletismo. Nuestros atletas consiguieron un total de 4 medallas, 2 oros y una plata en marcha y un bronce en los 4x400. Hoy terminan todas las competiciones europeas.
Y buena noticia también la que nos llega desde Canadá, desde el Master 1000 de Toronto, porque Rafa Nadal se ha clasificado hace solo unos minutos para la final de este torneo. Se ha impuesto al ruso Karen Khachanov por 7-6 y 6-4 en las semifinales y le espera ahora el griego Stefanos Tsitsipas en la final, que se disputará esta noche. 7 y 35 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Seguimos en la mañana del fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48, serie 46.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. Cómpralo ya. La mañana.
COPE. Estar informado.
Dicen los expertos, dicen los que saben de astronomía y de estrellas fugaces, que la próxima noche va a ser la mejor para poder disfrutar este año de un fenómeno que cada verano por estas fechas nos invita a mirar al cielo. Las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que llevan ya días dejándose ver, pero que esta noche, gracias a la luna nueva, que va a ser la mejor aliada, nos permitirán disfrutar el espectáculo en su máximo esplendor. Marta González.
Sky,
Sucede cada año en torno al 10 de agosto, de ahí su apodo de Lágrimas de San Lorenzo. La lluvia de Perseidas se podrá ver con unas condiciones excelentes, según señala el director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller.
Habremos acabado de pasar por la luna nueva y entonces la luna no va a ser ningún estorbo para la observación de los meteoros.
A partir de las 10 podremos observar en el cielo en torno a 150 estrellas fugaces cada hora. Su nombre puede resultar algo engañoso, ya que no se trata de estrellas, sino de restos del cometa Swift-Tuttle.
Estos cometas pasan alrededor del Sol, van arrojando al espacio un reguero de pequeñas partículas, y cuando la Tierra intercepta esa región y alguna de esas partículas entra en su atmósfera, por el frotamiento con el aire quedan calcinadas y producen esa estela brillante.
La lluvia de Perseidas será visible en toda España, pero para poder disfrutar de ella en todo su esplendor, lo mejor es acudir a zonas despejadas de árboles y edificios y sin contaminación lumínica, para que solo tengamos que levantar la vista y esperar a que comience el espectáculo.
Para conocer un poco más sobre este fenómeno, sobre las Perseidas, saludamos ya a Viviana García Visos, es técnico de la Casa de las Ciencias de La Coruña. Viviana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué son las Perseidas? En realidad es una lluvia de meteoros, ¿no?
Sí, efectivamente. Las Perseidas son los restos de un cometa, del cometa Swift-Tuttle, que la Tierra se encuentra en su recorrido alrededor del Sol a lo largo de un año, pues siempre por estas fechas. En estas épocas, la Tierra pasa por esa zona en la que el cometa ha dejado rastros de pequeñas partículas, de material, y entonces al entrar en contacto con ellas, estas partículas, que son muy, muy, muy pequeñas, entran en contacto con la atmósfera de la Tierra, se produce un rozamiento muy, muy fuerte y vemos esas incandescencias entrando por la atmósfera. Eso es lo que son las estrellas fugaces.
Lo que comúnmente se conoce como estrellas fugaces en el cielo, que son visibles en el hemisferio norte, ¿no?, en el verano.
Sí, son típicas de esta época del año y en el hemisferio norte, efectivamente. Desde cualquier parte de España se pueden ver, bueno, de Europa, y no hace falta tampoco más que tumbarse y tener un poco de suerte con las nubes, y no hace falta eso, ni prismáticos, ni telescopios, porque es un fenómeno tan rápido y puntual que si intentamos pues coger cualquier tipo de estos instrumentos nos perderíamos el espectáculo en sí mismo.
O sea, que son visibles a simple vista, simplemente alejándote un poco de la contaminación lumínica, y si tienes suerte con que el cielo no está muy encapotado, se pueden ver perfectamente.
Sí, la verdad es que es un espectáculo natural, muy fácil de observar, más este año además, porque este año coincide que el máximo de las Perseidas, que es esta noche, la noche del 12 al 13 de agosto, es cuando se pueden contemplar más número de meteoros, en un sitio muy bueno, muy ideal, ¿no?, con muy poca luz y muy buena visibilidad, se podrían llegar a ver hasta 100 meteoros por hora.
Uh-huh.
Entonces eso, no hace falta más que tumbarse, relajarse, como decías, alejarse de la contaminación lumínica lo máximo posible, y eso, que la luna este año coincide con luna nueva, es decir, que esta noche no veremos la luna en el cielo, es decir, no tendremos el brillo de la luna que
dificulta,
coincide,
claro,
hace que las, por lo menos las más débiles, no se puedan ver.
Uh-huh.
Así que este año es un gran momento para aprovechar y verlas.
O sea que no es un año cualquiera, ¿no? Porque esto se produce todos los años, todos los veranos por estas fechas, por eso se llaman Lágrimas de San Lorenzo, pero este año es especial, la luna va a poner de su parte.
Sí, efectivamente, este año la luna está de nuestra parte y entonces eso, pues incluso las más débiles también podrán verse con un poco de suerte. Y bueno, como decías, también se llaman Lágrimas de San Lorenzo porque coinciden en esta época del año con que el día 10 de agosto se celebra este santo que murió quemado a la parrilla. De hecho, dicen que cuando estaba sufriendo el martirio, que él mismo dijo que por favor le diesen la vuelta, que de un lado ya estaba muy hecho.
Viviana, el mejor lugar, la mejor hora para verlas, ¿alguna recomendación?
Pues quizás el mejor momento sea a partir de la medianoche. Tenemos que ponernos mirando al noreste, porque las Perseidas, aunque pueden verse por toda la bóveda celeste, sí que es cierto que parecen irradiar de la constelación de Perseo. y esta constelación sale por el horizonte noreste, y entonces cuando está un poco más alta es cuando se podrían ver mejor, y esto se produce pues a partir de la medianoche. Perseo ya está un poco más alto del horizonte, entonces es más fácil contemplarlas. De todos modos, eso se pueden ver por toda la bóveda celeste. Lo que pasa que si hiciésemos un estudio de todas, veríamos que parecen radiar de la constelación de Perseo, que era un semidios, hijo de Zeus, el que mató a la Medusa. Eso cuenta la leyenda, que era esta constelación que se puede ver en estas noches de verano, muy cerquita de otra, que quizás sea más fácil de contemplar, que es Casiopea, esa W que nos acompaña estas noches. Pues al ladito de Casiopea está Perseo, y de ahí es de donde parecen surgir las Perseidas, esta lluvia de estrellas.
¿Qué tienen este tipo de fenómenos que no resultan tan atractivos?
Pues bueno, yo creo que primero que aunque todos los años pasamos por esta zona, pues no siempre se pueden ver igual de bien. Bueno, es un fenómeno que no sucede todos los días, que es así como especial. Y luego, por otro lado, a mí por lo menos me recuerdan un poco como si fuesen fuegos artificiales, pero naturales, ¿no? O sea, que estás viendo algo que te sorprende por no ser habitual y por ser muy muy llamativo.
Un espectáculo de la naturaleza, sin ninguna duda. Vosotros allí en la Casa de las Ciencias de La Coruña lleváis toda la semana realizando actividades en torno a esta lluvia de meteoros, estas Perseidas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades estáis realizando?
Pues lo que hacemos es que en todas nuestras sesiones de planetario, que tenemos 5 al día, a las 12, a la 1, a las 5, a las 6 y a las 7, en todas dedicamos unos minutos a contarles un poco a la gente pues qué son las Perseidas, lo que te contaba antes, ¿no? De ponerse mirando hacia el noreste, de esperar a la medianoche, de cuál es la constelación de Perseo. Además les ponemos algunas artificiales, claro, por si luego la noche no se lo permite por mal tiempo o lo que sea, pues para que vean pues un poco la representación, ¿no? De cómo es una estrella fugaz. Además, la sesión de las 6 en concreto sí que la dedicamos toda la hora a hablar de este fenómeno. Entonces, bueno, toda esta semana ya lo hemos estado haciendo y hoy también seguiremos hasta la sesión de las 7. Uh-huh. También es importante decir que las Perseidas como tales, o sea, como lluvia de estrellas, no es un fenómeno muy, muy puntual. Hoy es el máximo, pero se pueden ver algunas ya desde mediados de julio y se podrán seguir viendo, a lo mejor no con la misma intensidad, pero sí que se podrán seguir viendo hasta finales de agosto. Entonces, que bueno, pues si hoy el tiempo no acompaña en algún lugar, que la gente tampoco se desanime, que
habrá más oportunidades.
Días, claro, en los próximos días se pueden seguir disfrutando.
Pues habrá que mirar al cielo, sin duda, esta noche habrá que doblar el cuello hacia arriba a disfrutar de este espectáculo que nos regala el cielo cada año por estas fechas. Y además, como decíamos, este año con la colaboración de la Luna y Luna Nueva, con lo cual menos luminosidad en el cielo y más contraste de estas estrellas fugaces, de estas lágrimas de San Lorenzo, de estas Perseidas. Viviana García Visos, técnico de la Casa de las Ciencias de La Coruña, gracias por acompañarnos y por explicarnos un poquito más en qué consiste este fenómeno.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En estos días, como cada verano, hablamos mucho de incendios. Por suerte, el que ha quemado parte de la provincia de Valencia desde el lunes pasado está ya a punto de ser extinguido, de pasar a la historia. Peor pinta tiene la situación aún en el Algarve portugués, por no hablar de California, convertida en un infierno de fuego desde hace ya un mes, con una veintena de incendios que todavía están activos a día de hoy. Pues bien, esta semana un informe en la prestigiosa revista Nature aseguraba que a pesar de tanto incendio, en el mundo cada vez hay más bosques. ¿Por qué? ¿Y qué implicaciones tiene? Nos lo cuenta Silvia Segura.
El calentamiento global es una amenaza continua para un planeta Tierra que cada vez tiene menos escapatoria. Pero a pesar de esto y contra todo pronóstico, la superficie forestal en nuestro país ha aumentado. Eso sí, trae consecuencias.
Tenemos el doble de biomasa fijado en los montes, un 50% más de bosques, pero también eso nos hace mucho más vulnerables a los incendios. Estamos enfrentando a una continuidad y una densidad de combustibles que no estábamos acostumbrados.
Así lo contaba Eduardo Rojas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Parece que la situación en nuestro país es similar y estas son las causas.
El crecimiento de la superficie forestal en España se debe fundamentalmente pues al hundimiento total de nuestro medio rural, el abandono de los usos tradicionales y sobre todo la expansión espontánea de la vegetación por ese abandono propio del medio rural.
Según Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, España se situaría en tercer lugar tras China y Estados Unidos en cuanto a crecimiento de masa forestal, lo que en cifras se traduce en unas 120.000 hectáreas al año aproximadamente. Pero el problema viene porque ese aumento forestal repercute en la producción de combustible y, por lo tanto, en la probabilidad de que se produzcan incendios. Una buena gestión forestal sería la clave.
La gestión forestal sostenible consiste en la planificación a futuro de lo que queremos que suceda en un determinado espacio forestal. Hay que hacer gestión, hay que hacer protección, hay que actuar en el monte de una forma sostenible y realizada por profesionales competentes, desde luego.
Ya lo ven, una noticia que en un principio podría ser positiva acaba siendo todo lo contrario. Muchas veces menos es más y en este caso, desgraciadamente, parece que también.
Hablamos ahora de la última estafa a través de Internet de la que está alertando la Policía Nacional. Verán, de repente les llega a su correo electrónico un aviso en el que les dice que han visitado páginas pornográficas y que si no pagan en torno a unos 3.000 euros, desvelarán esa información a todos sus contactos. Lo de menos es que sea cierto o no que hayan entrado en ese tipo de páginas web. El caso es que si pican y pagan esa cantidad, habrán sido víctimas de una estafa, Paco Delgado.
Conocemos tu contraseña y sabemos que has visitado páginas porno. Tienes 24 horas para pagarnos. Se trata de un nuevo tipo de chantaje online del que han aumentado los casos en los últimos meses. Hasta 100 denuncias se producen cada día con respecto a este tipo de extorsión. Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional.
Indican a las víctimas haber conseguido la contraseña de sus correos electrónicos o bien afirman haber instalado un malware en las páginas web pornográficas supuestamente visitadas. Además, les indican haber conseguido imágenes o vídeos personales íntimos suyos tras activar la webcam de su ordenador cuando visitaban estas páginas.
Posteriormente, amenazan a la víctima con publicar estos datos si no realizan un pago a los extorsionadores.
Estos extorsionadores solicitan pagos en bitcoins a diferentes monederos virtuales para no difundir esas supuestas imágenes, debiendo abonar la víctima entre 400 y 2.900 dólares. Les ofrecen un margen de 24 horas para realizar este pago, indicándoles que en caso de no hacerlo, difundirán los supuestos vídeos a sus contactos, a sus conocidos.
Sin embargo, la policía alerta de que no existe ni virus ni vídeos personales y que la contraseña se obtuvo previamente por filtraciones sin relación alguna con la extorsión. El correo electrónico en el que reportar este tipo de chantajes es redesabiertas@policia.es.
Primero fueron las bicicletas eléctricas, luego llegaron los coches y las motos también eléctricas de alquiler y ahora son los patinetes los que están multiplicándose en las principales ciudades españolas. Alternativas, todas ellas de movilidad ecológica, pero que no siempre tenemos claro cómo y por dónde podemos utilizar. Victoria Malea.
Monociclos o patinetes eléctricos son algunos de los nuevos medios de transporte para moverse por la ciudad. Son los formalmente conocidos como vehículos de movilidad personal. Dos ruedas, frenos delanteros y traseros, un acelerador y algún tipo de luz forman estos nuevos transportes. Hasta el momento en la calle se diferenciaba entre el peatón, que debe circular por las aceras, las bicicletas que disponen del carril bici y los vehículos de motor que deben circular por la calzada. ¿Pero por dónde cree la gente que deberían circular estos nuevos medios?
Yo veo bien que vayan por la acera si van con cuidado, porque creo que es muy peligroso que vayan por la carretera porque algún coche puede no verlos y atropellarlos.
Por la acera es un peligro eso. Yo voy con el perro, imagínate, y pasa uno de estos un patinete a toda pastilla y ni le ve y se le lleva por delante.
Por la acera no deben de ir porque vamos los peatones y nos pueden atropellar.
Los hemos visto ir por las aceras y por los costados de la carretera, a 20 kilómetros por hora y a paso de peatón. Para muchos se ha convertido en una atracción turística más, y para otros es una forma rápida, barata y sobre todo sostenible de moverse por la ciudad. Entonces, ¿existe algún tipo de regulación que ordene su uso? Lalo Blanes, presidente de la Asociación Valenciana de Vehículos Eléctricos.
En estos momentos, en el tema de patinetes, ¿vale?, a nivel europeo hay un comité en Bruselas que está en proceso de sacar la normativa europea. Realmente a nivel estatal tampoco hay nada, hay un vacío legal. Entonces, la única solución que hay es sacar ordenanzas locales. El problema es que lleva un trámite administrativo complicado. Claro, en todos los ayuntamientos hay cartas nacionales. Entonces, también se está intentando a nivel nacional involucrar a la DGT en este tema.
Un trámite complicado que ya han iniciado algunos consistorios. Por dónde y cómo se puede circular es algo que depende de cada ayuntamiento. En algunas ciudades, como Barcelona o Valencia, ya se han publicado reglamentos y se están desarrollando las distintas ordenanzas. En Madrid, desde la Alcaldía, ya están elaborando una nueva ordenanza municipal que limitaría los lugares públicos por los que puede circular este tipo de vehículos. Por el momento, para quien no tiene su propio patinete, descargarse la app, meter el código para desbloquearlo y pagar la cantidad fijada por la empresa es lo único que hay que hacer para usarlo. Al terminar, basta con aparcarlo en cualquier acera y volverlo a bloquear.
Y este domingo 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, pero nosotros nos hemos querido fijar en una figura que apenas suele tener visibilidad. Son los conocidos como los jóvenes pensionistas, es decir, aquellos jóvenes que han tenido que renunciar a su trabajo, a su ocupación, por culpa de una incapacidad laboral permanente y que reciben del Estado una pensión de en torno a 600 euros. Antonio Mateo nos acerca a algunos de estos jóvenes.
Sí, evidentemente yo me acuesto y cada noche y no sé cómo me voy a levantar la mañana siguiente, no sé si voy a poder caminar. Hay días que no puedo hacerlo.
Café, tostada, un desayuno es un gesto habitual que José Antonio repetía todos los días. Lo hacía justo antes de ir a su puesto de trabajo, hasta que su enfermedad lo obligó a dejar el empleo. José Antonio tiene 34 años, es joven pensionista. Su certificada incapacidad laboral le impide trabajar. El Estado le paga cerca de 600 euros que le permite, dice, sobrevivir con ayuda familiar. Y es que a esta cantidad hay que sumarle todos los gastos, hipoteca, alimentación y, claro, todo el tratamiento médico.
Los gastos de medicación, de copago, además de terapia, de fisioterapia, terapia rehabilitadora, psicología, que no siempre te lo cubre la seguridad social.
Otra afectada es María Ángeles. Con 12 años empezó a sentir los problemas. La primera menstruación le trajo consigo dolores, náuseas y hemorragias. Cobra poco más de 550 euros. Al igual que José Antonio y como el colectivo de jóvenes pensionistas, el dinero que recibe no le dejan llevar una vida sin estar obligado a depender de otra persona.
En mi caso vivo con mi hermana, la mayor. Es imposible vivir sola, cobro 557 euros y eso no me permite ser una persona independiente como antes, ¿no?
Y entre lo que le ayudaría a vivir más dignamente recalcan varias cosas: subir la pensión, eliminar el copago farmacéutico o ayudar con aquellos gastos que solo se ven cuando se tiene la enfermedad.
La terapia psicológica, la fisioterapia, o sea, otros tratamientos alternativos, ¿no?, que no los podemos permitir por los bajos ingresos, pues nos ayudarían a vivir con mejor calidad de vida.
Y facilitar los reconocimientos médicos.
Y es un poco absurdo, ¿no?, que te lo estén revisando y que estés siempre con una continua amenaza administrativa, ¿no?, para poder vivir.
Si eso ocurre, los jóvenes pensionistas se han convertido en parados de larga duración. No tienen ingresos y tienen que reincorporarse al mercado laboral después de estar mucho tiempo inactivos.
El problema va a ser luego encontrar trabajo, a ver qué tipo de trabajo me conceden con las limitaciones que tengo. Y sobre todo el sueldo que ingresaría.
Y claro está, comprensión. Pide que se sepa cuál es su situación, que no se les prejuzgue, que se les entienda.
Y que muchas veces la sociedad no lo acaba de entender, pues porque a mí me ha ocurrido que te ven una persona, yo por ejemplo tengo 40 años, y decirte, eres una persona joven, qué suerte que no tienes que trabajar, ¿no?
Un colectivo que representa al 10% de los pensionistas y que solo piden, dicen, la ayuda suficiente para poder ser independientes.
Son las 7:56 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hacemos una breve pausa y regresamos para el último tramo de la mañana de este domingo 12 de agosto. I'm gonna leave.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. Y a ti, ¿cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, empezamos el último tramo del programa, la última media hora de la mañana de este domingo 12 de agosto. Soy Alberto Escalante y les saludo en nombre de todo el equipo. A esta hora quizá Pedro Sánchez y Angela Merkel estén ya despiertos, preparándose para visitar junto a sus respectivas parejas el Centro de Recuperación de Linces Ibéricos de Doñana, que es a lo que van a dedicar su agenda del domingo. Después de la jornada de trabajo de ayer, el día dicen que va a estar despejado, sin demasiado calor en la zona, así que será una buena oportunidad que seguramente no va a dejar escapar la nueva política monclovita de comunicación para presumir de nuevo de imágenes, vídeos que pongan de manifiesto esa excelente sintonía entre ambos mandatarios de la que llevan toda la semana presumiendo. Así que atentos, atentos a sus pantallas, es una recomendación. Nada es casual en la puesta en escena que estamos viendo en las últimas horas en el Coto de Doñana. Todo refiere a citas históricas como las que mantuvo Felipe González con el ruso Gorbachev, con el alemán Kohl, aunque también recuerda a otras citas quizás menos agradables para Sánchez, como las que mantenía José María Aznar con Tony Blair allí también en Doñana. El caso, en definitiva, es que parece, paradójicamente, que la nueva política que Sánchez pretende abanderar está recuperando ni más ni menos que un escenario que no había tenido lugar, no había recuperado ni Rajoy ni Zapatero y que es más propio de la vieja política que tanto reniega Sánchez. El caso es que ayer ambos, Sánchez y Merkel, Merkel y Sánchez, además de posar en todas las situaciones que se puedan imaginar, sacaron tiempo para un almuerzo de trabajo en el que hablaron de la política migratoria común en la Unión Europea. Explicaron luego que España y Alemania han decidido sumar sus fuerzas a las de Francia y Portugal para defender juntos los cuatro en la próxima cumbre europea de septiembre una propuesta común que pasa por reforzar la ayuda a países de origen y tránsito de los inmigrantes que llegan a España, en especial los del norte de África, en especial Túnez, Argelia y sobre todo Marruecos.
Estamos en conversaciones con la Comisión Europea precisamente para desbloquear una serie de recursos económicos que permitan a Marruecos obtener materiales que les permitan ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras a la hora de salir esas embarcaciones, esas pateras a las costas españolas.
Se habla de unos 130 millones de euros para Marruecos para que mejore ese control de sus fronteras, aunque coincidirán conmigo en que no siempre es una cuestión solo de dinero. En estos casos también importa la voluntad política de Marruecos. Merkel también aprovechó, por cierto, para recordar que su país no puede ser el único que haga frente a la llegada de refugiados a Europa y que el resto debe implicarse también en un reparto justo de esos refugiados. Así que hoy Merkel y Sánchez, Sánchez y Merkel, van a sacar tiempo para visitar junto a sus parejas a los linces en peligro de extinción. Ya les digo, lo que no les va a quedar hueco en la agenda es para viajar un poquito solo más al sur de la provincia de Cádiz, a la zona del Estrecho de Gibraltar, a Algeciras, a las costas donde llegan esas pateras cargados de inmigrantes. Así que no digamos ya la valla de Ceuta o de Melilla. Esta mañana también les estamos contando la última aparición pública de Nicolás Maduro esta madrugada, una semana después de lo sucedido el sábado pasado en Caracas. Maduro se ha vuelto a dejar ver rodeado de la cúpula militar venezolana para volver a acusar al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de ordenar su asesinato en colaboración, según él, con el que fuera presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
Julio Borges, eres un asesino, Julio Borges. La vida te dio la oportunidad de hacer política en libertad, en democracia en Venezuela. Te convertiste en un asesino en manos de los asesinos de la oligarquía colombiana.
Y para señalar también al diputado Juan Requesens, detenido desde hace días y protagonista de ese sospechoso vídeo difundido por el gobierno venezolano en el que supuestamente confiesa los hechos. Un vídeo al que la oposición no da ninguna credibilidad. Dice que está conseguido bajo los efectos de las drogas y la tortura, pero que según Maduro es 100% creíble.
Hay un video que surgió ayer, no sé, yo he pedido una investigación porque son videos privados del cuerpo médico del SEBIN y él se puso nervioso cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal. Luego él ya, más sereno, en estas declaraciones frente a la Fiscalía, hace todas estas revelaciones clave en un proceso de investigación que apenas está comenzando.
Habla Maduro de orden de aprehensión legal, pero lo cierto es que, y esto es noticia de última hora, Estados Unidos ha calificado ya de ilegal la detención del diputado Requesens. Si permítanme que les haga una recomendación para esta tarde a las 8 en la cadena COPE, se estrena el documental Regreso a las Ramblas, 50 minutos de testimonios directos de personas que se vieron implicadas en los atentados de Barcelona y de Cambrils el año pasado. Se saldaron, recuerden, esos atentados con 15 muertos, centenares de heridos. Este trabajo refleja también la movilización social de aquellos días con el homenaje anónimo de 5.000 objetos depositados por la sociedad en los lugares de los atentados. Vas a escuchar testimonios como el de este barrendero de las Ramblas, testigo directo de lo sucedido.
Yo avisé a Guardia Urbana, un furgón que había aquí, con unas palabras que me salen un poco extrañas, pero dice kamikaze, furgoneta blanca. Y yo instantáneamente, no sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta con escoba en mano. Entonces, claro, no sabía realmente, pero yo iba detrás de la furgoneta. Hasta que un policía de la Guardia Urbana me adelantó ya desenfundando el arma. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Había muchas víctimas en el suelo y claro, pues lo suyo era que yo estuviera ayudando a las víctimas.
Recuerden, Regreso a las Ramblas esta tarde a las 8 en la cadena COPE. No se lo pierdan. Y precisamente con los atentados de Barcelona y de Cambrils empezamos el repaso al resto de noticias de la mañana con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. Los Mossos de Escuadra piden no politizar los actos de recuerdo a las víctimas de esos atentados.
También quieren mantenerse al margen del debate político. Por ello, no apoyarán el homenaje que la Asamblea Nacional Catalana, Jumnium, preparan para el que en ese momento era el mayor del cuerpo, Trapero, quien precisamente hace dos días pidió que no se hiciera un uso público de su imagen.
El Papa Francisco reúne a más de 50.000 jóvenes en el Circo Máximo de Roma.
A los que ha pedido que sueñen en grande con valentía y den ejemplo con su comportamiento. También les recordó que la Iglesia necesita de su impulso, sus intuiciones y su fe.
Y sueños son importantes.
Los sueños son importantes. Tenemos la mirada amplia. Ayúdanos a abrazar el horizonte, a cultivar la esperanza. Los sueños de los jóvenes son lo más importante de todo.
En Nicaragua, al menos una persona ha muerto esta madrugada durante las marchas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Y otras dos habrían resultado heridas. Unas protestas en las que se ha reclamado el fin de la violencia contra los opositores a Ortega y la liberación de los presos políticos. Desde que esta crisis sociopolítica comenzara el pasado mes de abril, ya han muerto cerca de 450 personas.
Turquía amenaza a Estados Unidos con perder un aliado estratégico.
Después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar los aranceles al acero y el aluminio un 50 y 20% respectivamente tras la caída de la lira turca a mínimos históricos.
Fallece el escritor británico y premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul.
A los 85 años de edad, el autor estaba considerado uno de los escritores de lengua inglesa más importantes del siglo XX-XXI.
Y en los deportes, María Pérez se alza con el oro en los 20 kilómetros marcha en los campeonatos europeos. Por su parte, Álvaro Martín y Diego García lograron el oro y la plata en la categoría masculina. Los tres anoche celebraban sus medallas en tiempo de juego.
Creo que aún todavía no lo he asimilado. Creo que hasta que no llegue, me acueste y me levante mañana y me dé tiempo a mirar todo, no me voy a asimilar bien lo que he conseguido hoy.
Ha sido un orgullo crear esta gran gesta y esperemos que esto no pare y que el atletismo español pues siga consiguiendo grandes triunfos y en concreto mi disciplina, la marcha atlética.
Medalla de plata que sabe a oro porque es la primera medalla absoluta, tanto para mí como para mi entrenador.
Buenas noticias también las que nos llegan desde Toronto. Rafa Nadal se ha clasificado para la final del Masters 1000 que se disputará esta noche. Y a partir de las 10 de la noche, el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla se disputarán la Supercopa de España en Tánger. Nos queda repasar la previsión del tiempo, Silvia.
Hoy tendremos cielos despejados en casi toda la península. Se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas algunas provincias en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Valencia. Además, el calor sigue amenazando el noreste del país y por ello se ha activado la alerta amarilla en Zaragoza, Burgos, Navarra y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, las máximas se registrarán en Córdoba con 38 grados y las mínimas en Lugo con 13.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a tiempo de juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera. La mañana.
COPE. Estar informado.
...130 años no se cumplen todos los días y no muchas instituciones llegan a esa edad, pero la que dirige nuestro invitado de esta mañana cumple esa edad este domingo. Me estoy refiriendo a la Unión General de Trabajadores, a la UGT, que se fundó tal día como hoy de 1888... y a su actual secretario general, a Pepe Álvarez. Señor Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, felicidades por la efeméride.
Pues muchas gracias, sobre todo hay que felicitar a los miles y miles de personas que han traído el sindicato hasta el día de hoy.
Este domingo arrancan de forma oficial las celebraciones de ese aniversario con una serie de actos en Barcelona, pero el calendario de eventos durante todo el año va a estar apretado, ¿no? ¿Qué han preparado?
Bueno, fundamentalmente lo que queremos es dar a conocer la historia de nuestro sindicato con documentación gráfica. Vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer cortometrajes, vamos a hacer debates y aprovechar las efemérides para proyectar los próximos 130 años del sindicato, que creo que tienen tanta importancia como los pasados. Es una fecha realmente importante. Somos el segundo sindicato más antiguo del mundo, después de los británicos, y me parece que pensar que en 1888, cuando se reunió aquel grupo de pioneros presididos por Pablo Iglesias, no existía ni el derecho a las vacaciones, nos da una idea de cuál ha sido el papel de transformación que ha estado trabajando nuestra organización en estos 130 años.
Eso le quería preguntar. En 130 años, como dice la canción, ¿cómo hemos cambiado? ¿En qué se parece o en qué se diferencia la lucha sindical a finales del 19 y la de principios del siglo 21?
Bueno, la lucha sindical ha cambiado de manera radical, sobre todo no tanto por el fondo, sino por la forma. En 1888 las organizaciones obreras aisladas tenían que trabajar en una situación de semiclandestinidad absoluta en muchos casos, tenían que proveer a los trabajadores vía cooperativa de muchos servicios que hoy tenemos en el mercado. Hoy, afortunadamente, hay toda una serie de derechos que ya provee la propia sociedad como consecuencia, en buena parte, de la lucha de las organizaciones sindicales, pero hay un fondo que se mantiene. Las organizaciones sindicales nacieron para repartir la riqueza que se generaba en el país. Hoy continuamos con ese trabajo. Las organizaciones sindicales nacimos para extender derechos e igualdad desde una perspectiva general en la población, y hoy continuamos haciendo ese trabajo, ¿no?
¿Cuáles diría usted que son a día de hoy los principales retos en la lucha sindical? ¿Precariedad, brecha de género, globalización, nuevas formas de empleo? ¿Cuál le preocupa más? ¿Cuál es el principal reto a día de hoy?
Bueno, desde el punto de vista global, que también esto hay que tenerlo en cuenta, que la UGT nació en el mismo momento que nació el sindicalismo europeo, por lo tanto somos una organización muy internacionalista. Uh-huh. Yo creo que seguramente que en ese aspecto es en el que menos hemos avanzado en estos 130 años. Nosotros tenemos que trabajar para normar la globalización. Una buena parte de los problemas de nuestro país no los vamos a solventar solo aquí, los vamos a solventar en la medida en que en la Unión Europea haya una organización sindical fuerte, que la organización sindical internacional tenga peso y trabaje para condicionar las normas desde una perspectiva global. Pero sin ningún lugar a dudas, en nuestro país en estos momentos el elemento más importante de lucha es la lucha contra el desempleo. Tenemos millones de desempleados. La lucha contra el trabajo precario, que es el trabajo temporal, que es el trabajo a tiempo parcial que acaba convirtiéndose en jornadas completas y en muchos casos no acaban pagándose, es estas miserias de salarios que hemos tenido en los últimos años. Es la brecha salarial y la lucha por la igualdad de la mujer en los centros de trabajo, pero también es sobre todo también dar esperanza y futuro a nuestra juventud. En ese sentido hay expectativas abiertas con el actual gobierno, que vamos a ver en qué acaban, pero que en todo caso, si no entramos en una vía que asegure dignidad para el trabajo y trabajo para jóvenes, va a haber con toda seguridad que sacarlo a través de las movilizaciones, que es la palanca que ha hecho que en estos últimos años en nuestro país hayan producido cambios.
¿Y cómo diría que es el estado de salud de UGT, del sindicalismo en general en España a día de hoy, para hacer frente a estos retos que usted relataba?
Bueno, si miramos los últimos 130 años, la salud de un sindicato nunca ha sido buena, ¿no? Quiere decir que tenemos una mala salud de hierro. En todo caso, a mí me hace el efecto que lo peor lo hemos pasado. Estamos creciendo en afiliación, yo creo que estamos ganando en la calle, los trabajadores, empiezan a tener esperanzas en las organizaciones sindicales, específicamente en la UGT, estamos, por tanto, yo creo que en un momento de salida que tiene mucho que ver con la propia situación del empleo y de las condiciones de trabajo. Nosotros no somos ajenos a lo que pasa en la sociedad y en ese sentido nos quedan por delante unos años que creo que van a restablecer derechos que hemos perdido, vamos a establecer nuevos derechos, porque esa es la vida del sindicato y es la razón de ser del sindicato.
No son ajenos a lo que pasa en la sociedad, dice usted. ¿Cómo cree que la sociedad española ve a los sindicatos a día de hoy, en especial a la UGT?
Tengo la sensación de que hay dos perspectivas, ¿no? Una es la perspectiva de cómo nos ven los trabajadores en los que está presente el sindicato, aquellos centros de trabajo donde hay delegados y delegadas de nuestra organización, que yo creo que es positiva, porque allí hay personas que cada día están trabajando para conseguir que puedan trabajar con más seguridad, que puedan tener mejores salarios, que se apliquen los convenios colectivos. Y otra, que no es exactamente la misma, es la que puede tener un trabajador o una trabajadora jóvenes que han empezado a trabajar en una empresa multiservicios, que no encuentran el sindicato, o que están trabajando en un pequeño comercio, en un restaurante, que no encuentran el sindicato y que, por tanto, ven la necesidad, y esa necesidad, en lugar de buscarla afiliándose y trabajando con el sindicato, pues a veces lo hace reprochándolo al sindicato que no esté presente. Creo que esa es la situación que hemos de cambiar. La situación que yo creo que es buena que tenemos donde estamos presentes, donde se conoce a nuestra gente, y las dificultades que por el otro lado tenemos para llegar a esa parte de la sociedad que no conoce el trabajo diario de las organizaciones sindicales.
Conflictos como algunos de los que estamos viviendo este verano, se me ocurre Ryanair, la huelga de los taxis y las VTC, demuestran que se enfrentan los sindicatos a un nuevo desafío en forma de nuevas formas, valga la redundancia, de trabajo, de economía, de organización laboral?
Sin ningún lugar a dudas. Antes hablaba de la globalización y del paso adelante que hay que dar desde la perspectiva sindical para condicionar a los que tienen que dictar normas, a los que tienen que regular algunas actividades que tienen un carácter planetario, y en ese sentido creo que el reto de qué pasa en la Unión Europea con las transnacionales, qué pasa con estas compañías como Ryanair, que aprovechan la bandera del país que les interesa más para pagar menos sueldos, para no pagar impuestos, es un elemento importante que tenemos que solventar. Y después, también nosotros creo que estamos asistiendo a una falsa modernidad, ¿no? Las plataformas digitales parece que son un invento nuevo, lo son en la medida en que se hacen vía telemática, es un ordenador que trabaja, pero no lo son tanto desde el punto de vista de la manera de explotar. Yo no acabo de encontrar tantas diferencias entre la elección de un ordenador de los trabajadores que trabajan en repartiendo comida o en cualquier otra actividad y la que se hacía en las plazas de algunos pueblos de Andalucía, o la propia Plaza Quirauna de Barcelona, seleccionando de trabajadores. Creo que, en todo caso, lo que hay que hacer es seguramente que clarificar la legislación y aplicarla. Y por lo que hace referencia al conflicto del taxi que hemos vivido estos días, sinceramente, yo creo que hay un error garrafal a la hora de plantearnos el futuro de las plataformas digitales. Los taxistas tienen que pagar impuestos muy altos que no pagan las plataformas digitales. Los taxistas tienen que comprar licencias que se compra y se venden a unos precios exagerados en algunas ciudades. Y por tanto tiene que hacer frente a unos gastos para poder desarrollar su trabajo. Las plataformas digitales han encontrado las licencias prácticamente gratis, están especulando con ellas en manos de unos pocos, y yo creo que en ese sentido hay que volver a retomar la idea esta de que el taxi es un servicio público, que por cierto se da en todo el país. Las plataformas digitales solo actúan en las ciudades donde van a hacer negocio, no lo hacen en las zonas donde no van a hacer negocio, y creo que en ese sentido lo que hace falta es regulación y y mantener claramente las posibilidades de poder continuar desarrollando un país con un estado de bienestar que sea vía sobre todo la recaudación de impuestos.
Un aniversario como este es momento para mirar atrás y celebrar, pero también para mirar atrás y hacer algo de autocrítica. ¿Cuál sería el principal reproche que se hacen ustedes mismos de sobre la última época?
Bueno, a mí me gustaría sobre todo centrar la última época, porque si vamos hacia atrás...
Claro, sí, le pregunto de los últimos años, sobre todo la época de la crisis, a esta parte.
Claro, porque si no, siempre es muy difícil poder hablar de cosas que han pasado hace tiempo o en el día de hoy, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que la crisis nos sorprendió a todos. La situación de acusaciones que hemos vivido las organizaciones sindicales, que seguramente que con poca base, pero que en todo caso han estado ahí presentes, creo que nos han hecho perder demasiado tiempo y en todo caso me parece que lo que los sindicatos tenemos que ser plenamente conscientes es que tenemos que tener las cosas absolutamente claras y transparentes para poder dedicar todos los esfuerzos y todas las energías a la labor que tenemos que hacer, que es la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. La UGT, de cualquier manera, ha tomado buena nota y hoy en día cualquier persona que tenga interés en conocer cómo funciona la UGT, cuánto dinero tiene, en qué lo gasta, si entra en su página web, en el portal de transparencia, lo encuentra plenamente. Pero, sobre todo, yo creo que lo importante de la lección de esta etapa es que hay que estar a pie de tajo en los centros de trabajo, porque esa es la manera de no perder el contacto con los trabajadores, y eso es lo que nos ha salvado nuestros delegados y nuestras delegadas en los centros de trabajo.
Le pregunto, por último, señor Álvarez, por el nuevo gobierno socialista. ¿Cómo valoran los primeros pasos, las primeras medidas que está aprobando el Ejecutivo de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que estamos en un proceso muy incipiente, seguramente con muchas buenas voluntades, con muchas propuestas, pero en realidad creo que vamos a ir viendo eso en qué se concreta a partir del mes de septiembre, ¿no? Es evidente que desde la perspectiva de las personas que lo han pasado más mal, que lo están pasando más mal en este momento, este gobierno ha despertado expectativas, ilusión y esperanza. Pero los sindicalistas sabemos que una cuestión es situarlo de salida y otra cuestión es cuando digamos que en las mesas llegar a concretarlo. Nosotros, de cualquier manera, tenemos un compromiso con los trabajadores, lo teníamos frente al anterior gobierno, lo tenemos frente a este gobierno, que pasa fundamentalmente por recuperar derechos, por recuperar cobertura para las personas que no tienen empleo y que no cobran absolutamente nada, por restaurar el contrato relevo como un instrumento fundamental para la creación de empleo joven, por construir una formación profesional de calidad que genere empleo de calidad y además que genere producto de calidad como país. Tenemos en la cartera temas tan importantes como la salud laboral en el trabajo, por tanto, vamos a continuar ese trabajo y yo confío más en la gente, en la capacidad de movilización, que es la que finalmente nos va a dar resultados con un gobierno que efectivamente en las primeras declaraciones tiene una sensibilidad que hace prever que se puedan llegar a acuerdos que nos ayuden a mejorar.
Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, lo dicho, felicidades por este aniversario, mucha suerte y gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias, buenos días.
Y los últimos minutos del programa, como cada mañana hasta ahora, es para repasar cómo viene la prensa del día. Lo hacemos con Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué destacan hoy los periódicos en sus portadas?
Bueno, como no podía ser de otra manera, la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel, centra los titulares. El Mundo señala, Merkel empuja a Sánchez a endurecer la política migratoria. Por su parte, El País afirma, Sánchez y Merkel refuerzan el eje antixenófobo en Europa. Y La vanguardia Merkel y Sánchez sellan su alianza en migración.
Una reunión que también es objeto de análisis en los editoriales, por ejemplo, en el del diario El Mundo.
Así es, la presión migratoria sobre los países del sur de Europa fue el punto central del encuentro y en sus conclusiones se centra precisamente el diario de Unidad Editorial. Según el autor, ayer Merkel dio a Sánchez, y cito, una lección realista sobre inmigración al dejarle claro que los inmigrantes ilegales deben ser devueltos a sus países. Ahora bien, Alberto, reconoce el autor que el presidente ha sido consciente de la importancia de mantener una interlocución sólida y fluida con Alemania y recuerda que ambos países se necesitan mutuamente en materia migratoria.
Y Cataluña y los homenajes a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils del próximo viernes es también otro de los temas protagonistas hoy en la prensa.
El primero en El País, en el que se afirma que es el momento de que el secesionismo decida si aparca definitivamente o no la vía unilateral, pero les recuerda, y cito, que anteponer la propia causa al respeto a cualquier víctima se llama fanatismo, un editorial, Alberto, en el que se defiende el discurso del rey posterior a los hechos del 1 de octubre, recordando que no fue para avalar la actuación del gobierno de Rajoy, sino para defender el orden democrático.
Sobre este tema se pronuncian también en el diario La Vanguardia. ¿En qué sentido?
Bueno, pues recordando que no es momento de posicionamientos políticos, sino de homenajear a las víctimas. Señala el autor que la prioridad, tanto de la sociedad española como de la catalana, debería ser preguntarse cuánto se ha progresado en este último año, y cito, en la contención del terror yihadista. También recuerda que la unidad institucional y social de los demócratas es fundamental para hacer frente al terror, y que ante el yihadismo no ayudan las diferencias corporativas y que tanto las autoridades como los ciudadanos deberíamos mejorar nuestra capacidad para detectar la radicalización.
Referencias también a la crónica internacional en la prensa de hoy, sobre todo a esa crisis entre Estados Unidos y Turquía.
Así es, Alberto. Según ABC, en la crisis económica turca, cuya moneda ha caído a mínimos históricos, especialmente después del anuncio de Trump de aumentar los aranceles de acero y aluminio al país, la decisión que estuvo, por cierto, justificada en ese desplome de la lira turca. Pues bien, para ABC, la abrupta caída en el mercado de divisas es consecuencia, y cito, de una combinación perversa entre una situación previa a la explosión de la burbuja creada por una obsesión por el sector inmobiliario y la falta de visión a medio plazo que ahora se está acompañando de esas nuevas políticas de Trump. Unas tensiones que, en palabras del autor, podrían tener una amenaza directa a la OTAN y agitar los mercados internacionales.
Pues así llegamos, gracias Carmen, con la prensa ya repasada en sus titulares y editoriales fundamentales, al final del programa de hoy, al final del programa de este domingo. Gracias un día más por estar ahí al otro lado de la radio, por acompañarnos, por elegirnos para comenzar el domingo bien informados. Se quedan ahora en buena compañía, en buenísima compañía, la programación religiosa de la cadena COPE. Les ha hablado Alberto Escalante. Un saludo en nombre de todo el equipo del programa. Que pasen un muy feliz día.